Es la tarde de Vigo con Dieter Brandau. Es radio.
Las 5 y 11 minutos de la tarde, las 4 y 11 en Canarias. Isabel San Sebastián, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Manolo Llamas, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estábamos aquí charlando de alta política y de, vamos...
Y de baja...
Y básicamente...
Y de baja humanidad.
De la estética de Pepe García Domínguez. Buenas tardes, Pepe.
Muy buenas tardes.
Que es verdad que viene hecho un pincel.
Hoy viene muy Ghost Da Vinci, sí, cara negra,
Que nuestra audiencia subí que vengo de Zara.
Sí, pero Zara Ghost Da Vinci.
Pero ha dicho, vengo de Zara... y de Nouguel Anzoulé.
Exacto.
Porque esa melena negra que cae...
Negra.
Colocada perfectamente. ¿Has visto, no,
pero
Isabel?
Vamos.
A juego con el gabán negro que traía, cual Limonov. Vamos a ver.
Pero
cómo
lo ha dicho bien, ¿sí? Lo ha dicho bien, porque ha dicho melena negra. Hombre, y es verdad, porque a tu edad, Pepe, deberías ya lucir alguna canita en el pelo. Con Nouguel Anzoulé retrasas
hoy viendo
la aparición
a Pepe,
de
cualquiera,
las canas.
Cualquiera diría que está en los 40, pocos.
Bueno, pues mira, ese es uno de los efectos secundarios de este champú de Nouguel Anzoulé. Un tratamiento capilar sirve para absolutamente todo, para frenar la caída, para retrasar las canas, para el cabello graso, para mejorar los problemas de las caspa y para retrasar, como digo, la aparición de las canas. Nouguel Anzoulé, el mejor producto para cuidar el cabello y para frenar la caída. Hoy vamos a saludar, y fíjate, porque creo que es la primera vez que nos vamos a ir al aeropuerto de Barajas.
¡Hombre!
A saludar a la farmacia de la Terminal 1. Allí, si vas a coger un vuelo o vienes,
hombre,
que mejor que llevarte algo de Nouguel Anzoulé.
Oye, que he tenido que dejar el champú cuando he entrado en el aeropuerto porque me lo han quitado en el torno. Me quedo sin el Nouguel Anzoulé, ¿no? Porque lo tiene ahí la farmacia de la Terminal 1.
La farmacia de la Terminal 1, todos los productos de la gama Nouguel Anzoulé, ahí los tenemos.
Bueno,
un saludo para ellos.
Por cierto, que el que no pasa por allí, como el resto, porque es el presidente del gobierno y es lógico, es Pedro Sánchez, que a las 5 en punto despegaba el Falcon, camino de Barcelona. De lo que el gobierno dice que es un encuentro normal y corriente, el gobierno de España y los separatistas catalanes dicen hemos conseguido tener la cumbre que deseábamos.
No, te iba a decir que yo acabo de llegar de Barcelona hace media hora. Cuesta 85 euros el billete del AVE y va medio vacío, es comodísimo.
¿Ves tú
información que
ofrezco a Barcelona la Moncloa? Se puede ir en AVE maravillosamente por 85 euros. Asturias no hay AVE. El tren tarda 6 horas y el avión cuesta 250 euros en el mejor de los casos.
Pequeño...
Una puñetera vergüenza, siendo Asturias una comunidad tan española como Cataluña, mucho más leal y que no está todo el día con sus autoridades rebelándose y dando...
Pequeño detalle, en Barcelona vivimos 3 millones de personas, en Oviedo, que es una ciudad muy bonita, creo que... ¿A cuántos sois allí?
¿Y cuántos viven en Gerona, que también llega el AVE?
Oye, ya que Extremadura tampoco tiene AVE y tenemos unos trenes que en el siglo pasado debían funcionar fenomenal, pero que no son del siglo XXI.
Exacto. ¿El vecino del quinto dice algo?
Yo estoy en contra de muchas de las obras de AVE que se han hecho, así que ni una ni otra. Yo creo que la inmensa mayoría no son rentables, con lo cual... Vosotros que cogéis el AVE, yo no, os estoy pagando el billete.
¿Cómo
a ti te lo estoy subvencionando.
Concretamente,
con mis impuestos.
Perdona, Manolo.
Viaja un poco más, que abre mucho la mente.
No, yo viajo mucho.
Viajar y leer y viajar. Abre mucho la mente.
Viajo mucho, gracias a Dios, pero no en AVE.
Ah, ¿qué vas andandito?
Manolo, voy en avión. En nuestra común comunidad, tú sabes que yo soy mucho más gallego que tú. En Vigo tendremos AVE, si no nos miente el actual gobierno y el anterior, a finales de 2019.
Sí,
por lo menos en Santiago.
Llevo escuchando eso desde que yo estaba en la universidad y ya han pasado unos años, ¿eh? Lo de que el AVE va a llegar a Galicia,
volviendo a la cuestión que nos planteaba
Sánchez está encantado de que la comunidad de vecinos os matéis entre vosotros por el AVE cuando él está organizando una cumbre de Estado Cataluña-España.
La reunión bilateral, porque es lo que es, se ponga como se ponga el gobierno, entre el gobierno de España y un gobierno autonómico, es una claudicación absolutamente vergonzosa del gobierno de Sánchez ante los golpistas catalanes. No se puede uno reunir con un tipo como Torra, que está haciendo llamamientos no ya al golpismo, sino a la violencia constantemente, que está azuzando a los CDR y a RAN y tal, para que arreen, para que aprieten, para que tomen las calles, para que envenenen la convivencia en Cataluña. no se les puede dar esa baza por mucho que estés desesperado por aprobar la senda de techo de déficit o lo que sea, la senda de gasto. No se puede. Es una claudicación, es una genuflexión, es intolerable. Y una vez más, el gobierno de España hace el ridículo ante un gobierno autonómico en plena sedición y en plena rebelión. Es una puñetera vergüenza. Lo puedo decir más alto, pero más claro no.
Para mí, para cerrar el capítulo del transporte, a mí sí, desde luego, me parece una vergüenza que este hombre se tenga... No, que se tenga que mover siempre en el avión oficial o en helicópteros es absolutamente innecesario. Pero bueno, dicho lo cual, pues se ha plegado una vez más al interés de los independentistas, aceptando una reunión que los independentistas han vendido como una cumbre bilateral. Y ese es el peor daño que se le puede hacer no solo a la imagen de España, sino también a la imagen del gobierno. Es justo lo que estaba buscando Torra, finalmente lo ha conseguido, y a mí lo que me sorprende es que el gobierno haya cedido a ese chantaje absolutamente...
¿Te sorprende?
Bueno, me sorprende. ¿Verdad? No es que me sorprenda, pero me entristece, por decirlo mejor dicho. Me entristece una vez más que se haya plegado a esta demanda, a esta exigencia, porque no había ninguna necesidad, no va a salir absolutamente nada bueno de esa reunión, más allá de que van a negociar un cambio de cromos, tú me apruebas el techo de gasto, yo me reúno contigo para hablar sin necesidad de llegar a ningún sitio, pero aquí lo que cuenta, y creo que es muy importante, es el marketing y es la imagen. Y en este caso, el punto es para Torra, no es para Pedro Sánchez. Torra va a poder vender ante los suyos, y sobre todo a nivel internacional, que a mí es lo que más me preocupa, las consecuencias que pueda tener mañana el colapso de Cataluña, no solo hay que leerlas en clave interna, sino sobre todo en clave internacional. El hecho de que Torra pueda vender ante la opinión pública y ante los medios extranjeros que se reúne de tú a tú con el gobierno de España, creo que es un flaco favor a los intereses de este país.
Yo lamento discrepar de lo que estáis diciendo.
Yo no lamento que discrepes.
Por varias razones. Primero, por esto último que has planteado tú, Manolo. Mira, yo el otro día, esta semana en Barcelona, estuve hablando con un periodista catalán, pero que vive en China, en Shanghái, y que trabaja en Estados Unidos. O sea, es decir, una persona con una... que se mueve en ámbitos muy cosmopolitas y que le han encargado, o ha intentado, colocar un producto literario sobre Cataluña en Estados Unidos. Me decía, mira, Pepe, no le interesa a nadie el tema catalán. O sea, tú vas a Nueva York, a las grandes editoriales de Nueva York, les hablas de Cataluña y sí, les suena que una vez hubo algo, vieron en la tele, les importa un carajo. Este monotema que tenemos en España, que pensamos que les pasa mucho más en Cataluña todavía, que somos el ombligo del mundo. Es decir, España no existe ya en el plano internacional, prácticamente nada, salvo cuestiones de fútbol y alguna anécdota y los toros. Pero que es que Cataluña simplemente es nada, es una mota de polvo en el universo. Entonces el procés nos interesa a nosotros, suena un poquito en Francia, y más allá no existe. No existe. Por tanto, no nos tenemos que preocupar mucho porque mañana vayan a repartir 3 galletas la Policía Nacional en Barcelona. Espero que sean 4, por cierto, pues los CDR las necesitan. Dicho eso, creo que es que la... Yo lo escribí el otro día en nuestro periódico Libertad Digital, que uno de los... el día describí, con alguna licencia literaria, el día que desapareció el Estado en Cataluña, porque yo lo viví. Fue un día que una ministra de Cultura de UCD, Soledad Becerril, apareció por Barcelona con un gran despliegue, ostentorio, que diría el difunto José Jesús Gil, muchos coches de ministerios, banderas, haciendo ruido, tal, tocando el claxon. Yo los vi por la calle, me crucé con ellos, vaya. Se armó el perceptivo escándalo por parte de la Generalitat recién restaurada, por la parte de Puyol, la prensa local, etcétera. Estos de Madrid que vienen aquí haciendo ruido, que se han creído que esta gente, estas cosas que hacía Puyol. Bueno, el acongoje general de Madrid... ya, te estoy hablando de los años 80, inmediatamente después del golpe de Tejero. Ya, el acongoje ya fue total, o sea, ya a partir de ahí ya llegábamos con una discreción infinita a Barcelona, o sea, pidiendo perdón por haber nacido, da igual que fueran del PSOE o del PP, exactamente igual. Todos estos que andan por aquí con la bandera de España para arriba y para abajo todo el día, cuando llegan a Barcelona o cuando llegaban, espero que cambien, era lo mismo. Primero a pedir perdón. Segundo, a decir que Barcelona era Dinamarca y era Nueva York y todas estas idioteces que llevamos tantos años repitiendo. O sea, Barcelona es un sitio como otro cualquiera de España. ni mejor ni peor, es igual. Pero, gente así abriendo la boca, en plan cateto, como si, bueno, llegara al Paseo Gracia, como si estuviesen en Manhattan, es una cosa
entonces,
ridícula.
¿Tú crees, Pepe, que no tiene
eso con lo que estamos que no
diciendo? Tiene muchísimo que ver no, con si, lo que estamos
es,
diciendo.
Que es inofensivo, digo, vamos a ver.
No, perdona, estamos... es que lo que yo quiero, lo que yo planteaba en ese artículo es que es un acto de soberanía. Es decir, el Estado tiene que estar, como su propio nombre indica. Y estar no es una cuestión administrativa, es una cuestión política. Tiene que estar el rey. O sea, cuando dicen, oiga, ¿le van a silbar al rey? Pues que le silben, eso va en el sueldo. Pero está muy bien que el rey demuestre que Barcelona es lo mismo que Murcia. Por tanto, hay que estar. Nadie se plantea si el rey puede ir a Murcia, ¿verdad? Pues a Barcelona va igual.
No tiene nada que ver lo que estamos... O sea, no estamos cuestionando que el gobierno vaya ni que vaya a hacer un consejo de ministros.
Bueno, pues esto es lo sustantivo, lo otro es accesorio.
No, lo que estamos cuestionando es que acepte reunirse en términos de bilateralidad, o sea, en términos de igual a igual, con un presidente autonómico que está directamente en el golpismo, que se presentó el tío en la Moncloa y fue recibido en la Moncloa con un lazo amarillo en la solapa, o sea, con un tipo que está en la provocación permanente y en el llamamiento permanente a la violencia. Mira, y el presidente del gobierno va a hincarse de hinojos ante ese impresentable. Y eso lo hace a cambio de que
le
aprueben... No, perdona,
¿Cómo va a pegarles?
¿Pero cómo que va a pegarles?
Que va con mil policías. Que, les va
bueno,
a pegar.
Bueno, y esto ya lo veremos. Yo tengo información de alguna fuente policial que no va por ahí los tiros. Veremos lo que pasa mañana. De momento, lo que va a hacer hoy es hincarse de rodillas ante Torra y darle la satisfacción de una reunión bilateral, que es lo que había exigido el gobierno de Torra para aprobar el techo de gasto. Y eso es una claudicación y es una vergüenza. Y es una humillación completamente innecesaria y gratuita. ¿Que tú quieres tener presencia en Cataluña? Por supuesto, la tienes. Vas y haces ahí el Consejo de Ministros. Y tomas el control de los Mossos, porque yo con lo que tampoco estoy de acuerdo con que haya que desplazar allí a 1,000 policías y gastarse 1 millón de euros, que es lo que va a costar la broma, armarla de Dios es Cristo, cuando existe una policía autonómica muy bien pagada y muy bien dotada de medios para mantener el orden, que al parecer no es capaz de hacer su trabajo. Pues si no es capaz de hacer su trabajo, usted la disuelve. Y si no, toma su control. ¿Pero qué es eso de que tenga que ir policía y guardia civil cada vez que hay una sospecha de que puede haber una alteración del orden en Cataluña? Entonces, ¿para qué están los Mossos? Oiga, controle usted los Mossos y oblígueles a hacer su trabajo. Y desde luego no vaya a dar esa muestra de claudicación absoluta ante un golpista.
El problema no es la reunión en sí, sino el formato de la reunión. Es decir, es lógico, normal, que el presidente del gobierno se reúna con los presidentes autonómicos, incluido también el presidente de la Generalidad de Cataluña. Que se reúna la Moncloa o se reúna de visita en las distintas sedes de los gobiernos regionales. De eso no hay nada de extraño. Ha sucedido a lo largo de la democracia. Lo raro es que se venda como una reunión de tú a tú, como una reunión bilateral, como yo estoy a tu mismo nivel, estoy a tu misma altura. Ese es el gran problema. Porque además se ha vendido como tal. El término cumbre es únicamente, se utiliza de forma expresa para reuniones entre jefes de Estado o presidentes y primeros ministros, no entre un presidente del gobierno y un presidente autonómico, cuyo rango es diferente. El presidente del gobierno está por encima del presidente autonómico, al igual que el gobierno central en la estructura administrativa está por encima de la comunidad autónoma. Por lo tanto, no tiene ningún sentido de que ceda eso. Yo no soy contrario a que Pedro Sánchez se reúna con Torra, no. Lo que estoy en contra es que se sienten en la misma mesa o asistan a la misma reunión en igualdad de condiciones, exactamente en igualdad de altura en ese sentido. Y así lo ha vendido el independentismo. Y no estoy de acuerdo contigo, Pepe, cuando dices que no tiene ninguna importancia el tema catalán.
¿Tú crees que no es inofensivo lo que va a pasar hoy en Cataluña?
Por supuesto que no es inofensivo. Es todo lo contrario. Es decir, yo creo sinceramente que esto puede tener mucho impacto a nivel internacional. Tanto la foto de hoy, quizás menos, como los incidentes que van a suceder mañana. Y el hecho de que tú digas que esto, lo del tema catalán, no tiene ninguna importancia, es absolutamente residual, creo que es pecar de una enorme ingenuidad. Porque si mañana hay bronca, y mañana hay palos, y mañana hay caos, ten por seguro que eso va a dar la vuelta al mundo, y eso va a tener influencia.
Sí, y los chalecos amarillos dieron 20 veces la vuelta al mundo y se ha olvidado todo el mundo.
Perdona,
y mañana pasará no sé qué. No, perdona,
Macron ha cedido.
Déjame hablar ahora, un segundo. Sí, a la opinión pública de Albacete le da igual que Macron haya cedido o no haya cedido. Es decir, has visto ahí un follón en París, y mañana habrá un follón en Londres por lo del Brexit, y mañana en otra parte, porque las democracias funcionan así. Y ya está, y la gente se olvida los 5 minutos y están viendo un programa de entretenimiento,
o sea,
y la final de Gran Hermano.
Nada. Pase lo que pase, nunca
no,
pasa
yo,
nada.
Bueno, pasa que intento que pase, pero para eso tengo que hablar. Entonces, mira, ahora mismo, en nuestra época de inflación mediática, el 99% de la acción política consiste en eso que llaman comunicación y que es agitprop, bastante chungo por lo general. Bueno, esto tiene una componente de agitprop. Ahora, desde el punto de vista meramente propagandístico, creo que es un acierto del gobierno o de los estrategas.
¿De qué gobierno? ¿Del de España?
Del de España, sí. Vamos a ver, es que tú lo estás viendo desde Madrid, desde Barcelona. Esto es absolutamente humillante para la Generalitat. O sea, llega aquí el que ha aplicado el 155, que lo hizo el Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular. Es lo que en Barcelona se llama el bloque del 155, que son los malos. Bueno, pues llega aquí el jefe de los malos, el actual jefe de los malos. Pero el otro jefe se fue. Llega aquí, tenemos a nuestros patriotas en la cárcel, a dieta de Danone.
Ya no, que ya lo han dejado.
Bueno, lo han dejado. Hoy se van a comer un pollo, pero hasta hoy el mediodía el drama. Estaban tomándose batidos los pobres. Y hoy se comerán espaguetis. Bueno, pero están en la cárcel. Tenemos a los exiliados políticos. Fíjate, tenemos hasta exiliados políticos ahí de todo el Cataluña.
De la justicia.
Sí, sí, no te estoy hablando en el lenguaje y la ironía. Ya sé que no se entiende en la radio, pero tú tienes que entenderlo, Isabel. Tenemos todo ese escenario. Tenemos un discurso resistencial épico, que es el del presidente Torra, que habla como el Che Guevara, pero un poco más fondón. Y después te llega aquí el de la potencia imperialista y además con mil maderos para decir, no, y encima te voy a pegar como te muevas. Y además llega aquí, nos humilla, monta su consejo de ministros. ¿Y con qué intención viene? Con la de acabar de dividir a los patriotas, porque ahora hay tres bloques de patriotas. La Esquerra, que son los patriotas que quieren tener una condena suave, porque el jefe está en el trullo. Tenemos los patriotas descerebrados que están por Europa, y claro, como Europa se vive bien y hay buenos restaurantes y no hay problema, eso es viva la Virgen, ¿no? Y después tienes al delegado del patriota de Bruselas, que es Torra. Y todos estos tres no tienen la misma estrategia. Los de la Esquerra quieren salir de la cárcel, o no quieren estar 20 años en la cárcel, lógicamente, y aparte les traicionó el otro, que les dijo, sí, sí, nos vamos a reunir, y cuando dijeron, ¿y dónde está este? No, se ha largado, ha cogido un avión, imagínate la relación que hay entre ellos. Entonces, se va a crear, evidentemente, cuanto más follón montes los CDR mañana, más problemas va a tener Junqueras para salir de la cárcel.
Yo creo que mañana no va a haber demasiado follón. Creo que no va a haber demasiado follón. Y creo que lo que está haciendo Sánchez, y si esa explicación del no corráis, no corráis, que es peor, o sea, esa explicación de qué listos somos, que vamos allí y los dividimos y los humillamos, es lo que conviene decir desde las inmediaciones de quien se humilla, que es el gobierno de España, pero no es la realidad. La realidad es que va a humillarse el gobierno de España, la realidad es que a este golpista no habría que darle ni agua. Y la realidad es que yo creo que está todo cambalacheado y que mañana no va a haber tanto follón y se las van a arreglar para que quede bien el gobierno de la Generalidad por mantener el orden y el gobierno de España por celebrar un consejo en Barcelona sin mayores alteraciones del orden.
Ponte
esa es mi apuesta. A lo mejor luego me equivoco y resulta que arde Troya, pero yo creo que no.
Ponte tú en la piel de Torra. O sea, eres el representante en la tierra del héroe que está en el cielo belga o alemán o está por ahí tomando copas. Y resulta que te llega el jefe de los malos a tu propia casa y ni siquiera montas un pollo en la calle.
Y lo recibes en tu palau de la Generalitat.
En plan, como se ha hecho toda la vida cuando estaba Pujol. Bueno, como lo recibe el tío de La Rioja cuando va a La Rioja. Eso es humillante para un independiente.
Me gusta la confrontación de argumentos. Isabel y Manolo dicen, esto no es bueno para España. Pepe dice, esto tampoco es malo para España porque no va a tener mucha repercusión.
No, yo digo que no es malo para España y es bueno para el PSOE, que
y ahora,
la segunda.
Pepe dice, esto es bueno para el PSOE, Isabel y Manolo dicen, esto no es bueno para el Partido Socialista, y a mí me gusta la confrontación, sobre todo porque cada uno pone vuestros argumentos, pero a mí hay algo que se me escapa, Pepe, y es, ¿por qué Puigdemont le pide a Pedro Sánchez que se celebre esta cumbre bilateral en Cataluña si era una humillación? ¿Y es bueno para el PSOE y malo para ellos?
Porque es que no te queda otra. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir ante los hechos consumados? ¿Qué vas a decir?
Pero si es Puigdemont,
sí, claro,
el que la pide.
Bueno, pero es que no te queda alternativa. Es decir, es que es tan humillante. Hombre, para el independentismo.
Te queda alternativa de no haber pedido que hubiera la cumbre.
Sí, bueno, pero es que vamos a ver, tú quieres tener la cumbre bilateral, es decir, tú quieres plantearlo una visita internacional y te gustaría poner allí una bandera y recibir al tío en el aeropuerto, como cuando llega a Japón y cosas de esas.
Exacto.
Eso lo intentó el PNV, por cierto, alguna vez con los presidentes españoles, con algún tonto del PP que iba por allí. Pero sí, te gustaría eso, pero la situación no es esa, la situación es muy distinta. La situación, insisto, es que tú has proclamado una república, que aquí os olvidáis, que han proclamado una república.
Pues por eso no
que
se...
hay una república, no, perdona.
Por eso...
No, pero este señor, este Torra, la proclamaron otros, este Torra es un presidente regional español.
Pero este está reivindicando constantemente
que reivindique
la proclamación de república.
Pero no la proclama.
Perdona, este está haciendo constantes llamamientos a la violencia por los cuales la Fiscalía General del Estado tendría que actuar si en este país hubiera ley y hubiera orden y hubiera dignidad. A un tipo que llama a apretar, a actuar, a ir a la vía kosovar, es decir, a ir a la eslovena, o sea, a ir a la guerra, etcétera, etcétera, hay que imputarlo, hay que
curarlo. No, yo no te digo que no haya.
Bueno, pero en vez de eso, en vez de pedir que actúe la Fiscalía General del Estado o la Abogacía del Estado o ambas, que es lo que tendría que hacer un gobierno digno, va a rendirle pleitesía. A mí me parece una vergüenza. Y no es casualidad que hoy se haya aprobado el techo de gasto. Es la condición que se ha puesto para celebrar ese encuentro. Ergo, estamos ante una maniobra de exaltación del separatismo catalán. Y tú dirás que no importa a escala mundial. Yo creo que sí importa. Otra cosa es que una editorial le compre un libro a tu amigo y le pague un dinero por un libro que no va a vender un pimiento en Estados
Porque
Unidos,
no le
por supuesto.
A
no, no interesará. Pero hay artículos en la prensa y en la Unión
pagados.
Europea. En la Unión Europea pagados. Sí. Bueno, pagados, pero hay. Y en la Unión Europea sí importa lo que pase y sí importa la imagen que se dé de la situación que hay creada en Cataluña. Importa y
yo creo, fíjate.
Y esto es una claudicación absolutamente incomprensible e intolerable. Y dices tú, a mí la verdad es que me da exactamente igual que sea bueno o malo para el Partido Socialista. Yo creo que a corto plazo a lo mejor es bueno, a medio y largo plazo
bueno.
Se va a pegar un bofetón el Partido Socialista.
¿Qué gana
monumental.
El PSOE con esto?
Gana Sánchez tiempo.
¿Qué gana?
Porque aprueba el techo de gasto y porque aplaza las elecciones generales a después de las municipales y autonómicas. Y quien se va a llevar la patada por el cabreo que hay en España precisamente por el tema catalán y otros, van a ser los candidatos a las autonómicas y municipales y no el señor Sánchez en unas generales.
¿Y si no hubieran aprobado el techo gasto, eso significa que Pedro Sánchez se vería obligado a adelantar las elecciones?
Se vería más constreñido, forma parte
de un paquete.
Claro,
si no hay presupuestos, vamos a elecciones.
Sí, pero el techo gasto, como bien sabéis, ya se presentó el pasado mes de julio, creo recordar. Lo tumbó el Congreso, y en este caso, por mucho que Torra ahora apoye el techo de gasto, el Senado lo va a vetar.
Bueno, Congreso de los Diputados, vuelve Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Confírmame que se ha aprobado oficialmente el techo de gasto, Mariano.
Pues sí, se ha aprobado. Es, como decíamos antes, una larga sesión plenaria y, por lo tanto, una larga sesión de votaciones que está continuando en estos momentos, pero una de las primeras ha sido la de ese techo de gasto. Se ha aprobado sin sorpresas y con el pertinente aplauso de la bancada socialista y de las bancadas de la izquierda, que son las que lo han permitido.
Con el voto del separatismo catalán, tal y como habían prometido, ¿no?
Efectivamente, el gobierno ha reeditado hoy, como decíamos antes, la mayoría que posibilitó la moción de censura de Pedro Sánchez y que, como estabais comentando hace un segundo, creo que era Manuel Llamas, efectivamente, en julio, recién llegado al gobierno, tumbó tumbó exactamente lo mismo que hoy se ha aprobado, esa senda de estabilidad o ese techo de gasto.
Gracias, Mariano. Pepe.
No, yo abundando en la componente de agitprop y de eso de comunicación que implica el 90%, más del 90% de la acción política contemporánea. En ese sentido, en el entorno mediático de la derecha se creó un concepto muy potente desde el punto de vista de la comunicación, que es la idea de Frente Popular Separatista. Eso como ítem aglutinante es muy poderosa esa idea y ha funcionado bien. Ha funcionado tan bien que ha generado miedo en el entorno socialista a partir de las elecciones andaluzas. Y no creo que sea por la componente Frente Popular, que eso en el ámbito de la izquierda da igual. Es la coletilla separatista. Claro. Es decir, el matrimonio recordando en los episodios del año 34 de la Guerra Civil, eso que está en el inconsciente colectivo español, el matrimonio entre el separatismo catalán y la izquierda española, eso ha calado en parte del electorado que puede ser sensible a los posicionamientos de la izquierda. Y se ha traducido en una abstención que tiene una componente nacional en Andalucía. No estoy hablando del crecimiento de Vox o de Ciudadanos, estoy hablando de la abstención de izquierda en Andalucía, que me parece muy importante y es lo que más me preocuparía a mí si fuese miembro del Partido Socialista o estratega socialista. Porque esos se han quedado en casa y esos son de izquierdas, esos no están en otro discurso. Pero es una izquierda preocupada por España, por la idea de España y por lo que está ocurriendo
humillada
en Cataluña.
Humillada y cabreada por lo que está haciendo el gobierno con Cataluña.
Bien, pues La reacción ante eso, me parece que evidente, son este tipo de gestos. Y estoy hablando desde el punto de vista del marketing. No me interpretéis mal, como decir, no estoy hablando del fondo ni de la realidad. Estoy hablando del marketing. Pero la política es marketing.
¿Y el marketing es a humillarse ante
Torra? No, el marketing es que tú interpretas eso como una humillación ante Torra y quieres que más gente, nuestros oyentes, lo interpreten así, pero que a lo mejor una parte del electorado de la izquierda lo va a interpretar de un modo distinto. Porque no todos interpretan lo mismo que nosotros. Y cambiar ese posicionamiento, esa idea que se ha instalado en una parte del electorado que es sensible a las ideas de izquierda, es decir, cuidado, estos están en un maridaje político con el separatismo, esa percepción hay que cambiarla. Yo no te digo que sea mentira, ni verdad. Te hablo simplemente de percepciones.
Pero es evidente se cambia con una cumbre con Torra.
Pero es evidente que eso es lo
una
que...
Una cumbre bilateral con Torra. ¿Se cambia con, como hemos visto hoy en el Parlamento, aceptando o negociando el hecho de que,
ante ese hecho,
los separatistas apoyen el techo de
ante ese hecho, Manolo, habrá gente como tú, por ejemplo, que intentarás transmitir a través de un micrófono que no se cambia esa percepción así. Y habrá otros que lo intentarán plantear de un modo alternativo. Yo creo, insisto, ya lo he dicho 7 veces, hablo de marketing, no de lo que yo
pienso. Ya, pues eso, hablando
entonces,
de marketing.
Creo que en términos de marketing político es brillante.
A ver, hablando de marketing político, lo que se ha reeditado esta tarde en el Congreso es la misma foto de la moción de censura. O sea, el señor Sánchez aprobando su techo de gasto con los votos de los separatistas, de los golpistas catalanes, de Esquerra, de los de Puigdemont, de los del PNV, etcétera. Es decir, de todos los grupos separatistas golpistas de la Cámara. Eso es reeditar los argumentos que han llevado al fracaso del PSOE en Andalucía. Eso es dejar a millones de votantes del PSOE en casa en las próximas elecciones. Eso es insistir en el argumento del diálogo, del apaciguamiento, de la comprensión y tal, que a lo mejor a los del PSC les gusta, pero a todo el resto de los socialistas españoles les da mucho asco y les humilla mucho, hasta el punto de haberle llevado al PSOE a perder su feudo histórico que era Andalucía. ¿Por qué gana tiempo Sánchez? Repito, porque la bofetada se la van a llevar los candidatos municipales y autonómicos, que están temblando. Están temblando ante la que se les viene encima. Sánchez gana tiempo, es muy probable que apruebe los presupuestos, muy probable, porque esto va al Senado, el Senado lo veta, pero luego vuelve al Congreso y se aprueba en el Congreso. Y mientras tanto Sánchez va ganando tiempo y ande yo caliente y reírse la gente. Y por eso quienes están diciendo que esto se tiene que acabar, que esto no se puede hacer, etcétera, etcétera, son sus varones regionales, porque son los que se van a llevar la bofetada y los que se van a ir a su casa.
No se van a aprobar los presupuestos porque no tiene ninguna que tiene que ganar los independentistas con la aprobación de los presupuestos.
La certeza de que van a estar mejor que con un gobierno de derecha.
Sí, eso sí. Pero vosotros creo que a partir de la base errónea de que Sánchez necesita unos nuevos presupuestos para mantenerse en la Moncloa. Y ha demostrado fehacientemente que no es necesario. Ha prorrogado los de Rajoy y lo ha dicho él mismo, incluso sus ministros, que pueden aguantar vía Real Decreto hasta el final de la legislatura. Por lo tanto, no tiene ningún sentido.
Da lo mismo.
En cuanto a lo
la cuestión es que se mantiene.
Se puede mantener sin presupuestos. En cuanto a lo que dice Pepe, Pepe tilda de brillante el movimiento de Pedro Sánchez, cuando yo lo que veo ahí es pura mediocridad. Y te digo básicamente por qué. Porque esos gestos que tú dices, bueno, son interpretables y por lo tanto la gente de izquierda lo puede interpretar de forma diferente. Pero lo que ve la gente no de izquierda, sino todo el mundo es Pedro Sánchez se pliega a la exigencia de Torra de celebrar una cumbre bilateral de tú a tú. Eso, desde mi punto de vista, no es una victoria de Pedro Sánchez, es una victoria de Torra. En segundo lugar, negocia la aprobación del techo de gasto. A mí eso me parece también una cesión, o al menos una negociación, o al menos un acercamiento con los separatistas. Los mismos que han provocado la caída del PSOE en las urnas y la pérdida del gobierno en Andalucía, porque el voto en Andalucía ha sido en clave nacional. Tercero, veremos qué es lo que pasa mañana. Yo os veo muy optimistas, que no va a pasar nada. Sinceramente, no es la percepción que yo tengo. Ojalá me equivoque, pero los CDR llevan semanas organizando una serie de movilizaciones para colapsar Cataluña. Yo he recibido hoy varios mensajes de empresas de transporte y de empresas logísticas que están poniendo en marcha planes de contingencia ante la certeza de que las carreteras se van a cortar, de que no va a haber acceso a autopistas, de que es posible que haya problemas a la hora de acceder a aeropuertos y puertos, etcétera. Que ojalá fracase, no te digo que no, pero imaginemos por un momento que no, que se lía parda y que hay un movimiento para acosar a al Consejo de Ministros para intentar entrar, como ha sucedido, no es la primera vez que sucede, el acoso de cientos y miles de personas para intentar entrar al Parlamento de Cataluña. Acabo.
No acabas, que no acabas, hombre.
El apocalipsis dura lo que dura, Pepe.
Y que haya, hombre,
que la Biblia era más breve.
Perdona, Pepe, aquí tú te puedes explayar lo que quieras.
Sí, señor, el vecino del quinto. Has tardado, pero el vecino del quinto dice hasta aquí hemos llegado. Un año aguantando a estos dos, al del tercero y al del primero, y ahora le quieren callar.
Manolo. No, pero déjame acabar, Pepe. Déjame acabar.
Venga.
Entonces, finalmente, imaginemos por un momento que hay lío y que hay palos.
Ya lo hemos dicho.
Venga. Y que hay palos.
Venga.
Sinceramente, ¿qué gana Pedro Sánchez con eso? ¿De verdad crees que va a ganar ante su electorado?
O sea, yo soy del BUP. Yo no sé si tú todavía te tocó el BUP.
Sí, me tocó.
Te tocó el BUP. Vale, pues en tercero de BUP había clases de lógica dentro de filosofía. Y hay principios muy elementales de la lógica. Es decir, que algunos que son hasta medievales, el modus tollendus. Es decir, lo que no puede ser es decir dos cosas al mismo tiempo. O sea, tú no puedes decir blanco y negro a la vez. Tú no puedes decir, hay un pacto, se van a reunir, se humilla, el otro pacta con él, está poniéndose de rodillas, le va a poner allí un champán y un canapé, se va a comer un pollo con los presos, pero cuidado, porque va a haber un Cristo monumental en la calle, va a haber muertos, heridos, imagínate las algaradas. Vamos a ver, o hay algaradas y entonces no están de acuerdo. Y se percibe a Pedro Sánchez como el héroe español que va a resistir en Barcelona, o es un pacto de canallas y Pedro Sánchez es un traidor. Pero las dos cosas a la vez no puede ser.
Los CDR... Porque
los CDR, no, Manolo. Por supuesto.
Sí. Sin duda
por
ninguna.
Por supuesto
no
que
tenga,
sí.
No,
no.
Yo tengo mis dudas.
No, obedecen a las nuevas generaciones.
O sea, me estás diciendo...
¿Quién te crees que obedece?
Obedeciendo que Arran, las juventudes independentistas...
Por supuesto que sí, hombre.
Si acabas de decir, Pepe, que hay división dentro del independentismo, ¿en qué quedamos? A ver, no, no, ¿hay o no hay división?
Pero si dices son...
El PP no tiene una estrategia, la CUP tiene otra y
pero los... Pero si Torra ha dicho yo soy CDR. Yo soy CDR. Pero si sus hijos están en los CDR. Sus hijos, no, es una metáfora. Sus hijos biológicos están en los CDR, pero si manda él a los CDR.
Oye, un poquito de... por favor.
Te has venido arriba, está bien. Pero ya era hora de que se viniera arriba.
Bien.
Venga, ahora Isabel.
A ver, por supuesto que Torra controla, no al 100%, pero controla en grandísima medida a los CDR, a RAN, etcétera. ¿Habrá cortes de carretera? Sí. ¿Habrá algún bloqueo de trenes? Habrá. ¿Habrá la mundial, la de Dios, el 1 o tal? No, no lo habrá. Eso es mi opinión, pero no es opinión pura y dura, es información policial. Mi opinión es que se consentirá que los CDR se den algún gustazo parando el AVE y tal y cual, como han hecho hasta ahora, y con total impunidad, como han hecho hasta ahora, pero ni habrá violencia desatada, ni correrá la sangre, ni mucho menos. El Consejo de Ministros se celebrará con razonable normalidad, no habrá que evacuarlos en helicóptero ni nada parecido, y tanto el gobierno de la Generalidad como el gobierno de España podrán vender que eso ha sido un éxito. Si me equivoco, pediré públicamente perdón la semana que viene, pero yo creo que habrá violencia, o sea, habrá muy limitada. No va a ser el apocalipsis.
Pero Cristina, te iba a decir, Isabel, estas cosas...
Me lo tomo como un elogio.
Lo es.
Sabiendo a qué Cristina te refieres, me lo tomo como un elogio.
Dejémoslo ahí. Vamos a ver, se me ha ido el santo al cielo ahora mismo.
Hombre, no, claro.
Es que te has imaginado a Cristina.
Te iba a decir que estas cosas las carga el diablo. Es decir, tú puedes tener la voluntad en general, vamos a controlar esto, vamos a hacer, en fin, una escenografía. Oye, pero los cafres son los cafres.
Sí,
entonces, los cafres, a partir de ahí... no, Manolo, vamos a ver.
Se puede liar, entonces.
Vamos a ver. Sí se puede liar porque, tienes, básicamente, hay tres escenarios, tres posiciones. Tienes a la gente de Esquerra que quiere protestas de orden, básicamente porque la gran obsesión de Esquerra es sacar de la cárcel a Junqueras. Vale. Y cualquier altercado que montes en la calle lo empeora su situación procesal. Es de sentido común. Esquerra y Junqueras, es lo mismo, son sinónimos, no quiere follones. Querrán algún tipo de manifestación, obviamente, pero una cosa pacífica, razonable y tal. Tienes a Puigdemont que está en posiciones polpotianas. Cuanto peor, mejor. ¿A él qué le importa? Él lo que quiere es volver a ser presidente de la Generalitat y no convertirse en un florero. Si no hay follón, ya ve, ¿quién se acuerda de Puigdemont? Puigdemont necesita, como agua de mayo, los altercados. Y después tienes a los frikis, que ahí hay un cuidado, que los frikis son un pack muy, muy heterogéneo. Pero tienes a la CUP, pero es que además de la CUP tienes lo que ha sido Barcelona toda su vida, la famosa Rosa de Fuego. Ahí hay anarquistas, hay ocupas, hay perroflautas, hay tíos que no se sabe dónde han salido. Es decir, hay la Barcelona de siempre. Que te puedes encontrar de todo. Incluso hay muchos que no son españoles y que están viviendo de ocupas y que se apuntan a todas las fiestas. Pero, por tanto, controlar eso es muy difícil.
Pero el pronóstico está siendo tan apocalíptico.
Hombre, lo estamos es calentando también, ¿eh?
Que yo, en fin,
yo no hablo de apocalipsis, Isabel. Digo que se puede liar.
Se puede liar.
Se lió el 1 de octubre, ¿no? ¿Se lió o no se lió?
Sin duda, pero yo creo que como el 1 de octubre no se va a liar. Me dicen que como el 1 de octubre no se va a liar. Y en cualquier caso, repito, me parece una vergüenza que el gobierno claudique, abdique directamente de confiar en la seguridad de Cataluña a los Mossos de Escuadra y directamente mande a la policía. O sea, los Mossos están de adorno. El gobierno está reconociendo que el cuerpo que tiene encomendada la defensa de la ciudadanía en Cataluña y la defensa de la seguridad en Cataluña no hace su trabajo. Y como no hace su trabajo, hay que llevar a otros. Me parece una cosa de un escándalo de tal calibre, que es intolerable.
Dejad que el administrador de la finca meta una pequeña cuña. Estos son hechos, no opiniones. El gobierno de España ha tratado de ocultar la forma en la que se está llevando a cabo esta cumbre y en la que se va a llevar a cabo. Si yo creyera que quieren presumir de este acto porque marketingianamente les viene bien, entendería que estuvieran en la agenda, nos habrían informado, nos lo habrían dicho, no habría esta ocultación y, sobre todo, el viernes pasado no habrían negado que iba a suceder lo que parece que va a suceder. Pero bueno, veremos a ver, porque hay veces que te engañan diciendo lo contrario de lo que piensan. Yo creo que hay una diferencia respecto al 1 de octubre con este 21 de. Y es que el 1 de octubre está claro cuál era la estrategia conjunta de todos los separatistas catalanes. Nosotros somos las víctimas de un Estado totalitario. Porque estaban en un escenario en el que todavía se planteaba a llegar a lo que querían llegar de esa manera. Somos las víctimas, nosotros somos los pacifistas, Europa, mirad, por favor, porque aquí hay gente que quiere votar y otros que quieren pegarnos. Han pasado un año y dos meses desde entonces y creo que hay dos hechos que lo cambian. Uno, la situación personal de líderes del separatismo, personal, que se ven a las puertas, bueno, ya ha empezado un juicio, que se ven a las puertas de pasar los próximos 10 años en la trena. Y hay algunos que lo quieren solucionar por una vía, como dice Pepe, Esquerra, hablemos, parlem, Pedro Sánchez, ya nos lo arreglarás, la abogacía, el indulto, tú verás cómo lo hacemos. Y que quieren que sea todo controlado, y luego hay la parte que dice, no, pero vamos a ver, si es que esto ya no es solo la cuestión personal, sino que es la cuestión de proyecto vital. Y están también, que hay algunos que están mal de la cabeza. Que hay algunos que están mal de la cabeza. Como en todos los movimientos que han surgido a lo largo de la historia, se te cruza un loco y le pones al mando y pasa lo que pasa. Y yo creo que hay algunos que quieren salir de este punto muerto de alguna manera. Sea matando al príncipe en Austria y que te salga la guerra mundial por este lado de no sé cuántos, el Ferdinand. O sea, que resulta que algo pasó un 21D, que yo creo que incluso no sabe muy bien cómo, pero algo pasó un 21 de diciembre que lo llevó todo a otro escenario y los españoles, ante el miedo de un enfrentamiento civil, deciden hacerlo de otra manera. Porque, insisto, que todo lo estamos analizando desde el raciocinio, pero que hay que meterse de vez en cuando también en la cabeza de un loco. Y dentro de lo que puede pasar mañana, que yo estoy con Pepe, normalmente el más violento en cualquier organización, el que pone la pistola encima de la mesa o el cóctel Molotov, suele ser el que manda. Teníamos, hasta antes de ayer, a la calle movilizada por ANC y Òmnium Cultural. Después fue ANC, Òmnium Cultural, CDR. Después fue ANC, Òmnium Cultural, CDR, Arran. Y ahora es ANC, Òmnium Cultural, CDR, Arran. Y una cosa que se llama GAR, grupos de resistencia, tal, no sé qué, no sé cuántos, que son otra cosa más, que es englobar a frikis más radicales, más violentos. Ojo, que mañana se llevan a 9.000 policías a Cataluña porque hay que llevárselos. Porque si pudiera Pedro Sánchez, te aseguro que no se habría llevado a ninguno. Pero es que algo de información deben tener de lo que puede pasar allí mañana.
Mira, vamos a ver, el gran movimiento nacionalista catalán en las calles desde siempre es un movimiento de clases medias autóctonas. Es el movimiento de los socios del Barça, para entendernos. de los socios de tribuna del Barça. Y esa gente es como es. Es decir, es gente que tiene la caseta y el urtet, aquella cosa que decía Masía, pues son así. O sea, tienen la torre, por eso luego los fines de semana no montan pollos, pues se van a la torre, está atascada la diagonal, la sede de Barcelona. Es decir, son burgueses hasta el tuétano. Y es gente que te puedes encontrar en las buenas tiendas del Paseo de Gracia en general, y eso es razonable además. Quiero decir, si estos empiezan a ver a anarquistas, a rojos de verdad, de los de antes, a dinamiteros, salen corriendo. Es decir, hay una componente de clase que puede agrupar a Esquerra Republicana y a Convergencia, que es, en fin, es un magma sociológico muy parecido. Y después están los de los tractores, ¿no? Que esta es otra hornada que también suelen venir. Pero esa gente tiene muy poco que ver con revolucionarios de verdad, con anarquistas, con dinamiteros, etcétera. Pegan mal. Si los dinamiteros montan el número, sí, puedes incendiar Barcelona, pero te lo van a hacer 5.000 tíos, no más. Las grandes masas nacionalistas no se sumarán a eso. Porque sociológicamente no les pega, ya te lo digo.
Hombre, es que si una gran masa...
Entonces es como si te digo, sí. Los del PP de Madrid van a salir a quemar la Castellana. No saldrán nunca.
Pero es que si una gran...
Ya sabes cómo son.
Si es que si una gran masa quisiera incendiar Barcelona, esa gran masa... quemaba mañana al gobierno de España. Lógicamente, la gente que tiene algo que perder, la gente que dice, oye, que yo tengo un trabajo, que sí, mi hijo, bueno, sí, pero le compras un iPhone de no sé cuántos, toda esa gente no la vas a ver con un cóctel Molotov lanzándolo.
Los otros son cuatro.
Claro.
Es que aquí la clave es quién controla a esa gente. Hay elementos incontrolados, sin duda, algunos, pero yo estoy con Pepe, a la inmensa mayoría de esos... bárbaros que van montando pollos en la calle, cortando vías de tren,
son
etcétera,
sus hijos. Son
los
sus hijos.
controla Torra, los controla la Generalidad.
Sí, y son sus hijos.
En consecuencia, y son sus hijos. Claro. Y salen cuando se lo consienten y cuando les azuzan para que salgan. Y mi sensación es que ahora a Torra y a los golpistas presos no les conviene que arda la ciudad.
Escucha, que estábamos antes diciendo que no coincidían los intereses de Puigdemont y de bueno, Junqueras, ¿eh?
Bueno, Puigdemont, yo creo que aquí tiene cada vez menos...
Sí, poder. Pues el consejero de Interior se ha ido antes de ayer a Waterloo para preguntarle. Bueno, pero que se ha ido el consejero de Interior.
Ahora, vamos a ver.
Ahora, si dejamos...
Es que son ganas de especular, pronto ahora, lo sabremos. Yo digo lo que me dicen a mí mis fuentes.
Sinceramente creo que estáis minusvalorando el riesgo que existe, porque estando en parte con lo que comentas, Pepe, de que buena parte del independentismo son hijos más o menos de clase media alta del nacionalismo catalán, todo eso es cierto, pero también creo que te olvidas que hay cada vez un crepúsculo cada vez más amplio de radicales y de violentos que están dispuestos a todo con tal de conseguir sus objetivos. La kale borroka en el País Vasco, no creo que los de la kale borroka fueran desarrapados, ni mucho menos.
Eran los hijos del PNV.
Bueno, ¿y eran violentos o no eran violentos?
Mientras al PNV le interesó que lo fueran, en el momento que eran los que sacudían, bueno, los que recogían, en el momento en el que quemaron el autobús en el que iba la madre de Ana Sagasti, se cabreó el PNV y se acabó el problema.
Tengo entendido que también hubo una reforma legal para que eso se frenara.
Tengo información de una reunión que se ha celebrado hoy a las 3 de la tarde, Nieves.
Sí, reunión en el centro de coordinación por el dispositivo de mañana del 21D y los Mossos de Escuadra dicen que mañana puede haber problemas de movilidad en Barcelona, especialmente la Ronda Litoral, y ellos hablan de incidentes simultáneos en distintos puntos de Cataluña por todas las protestas que se han convocado de cara a ese Consejo de Ministros.
Probablemente más alejado, incluso cuanto más alejado, más gordo lo que se pueda liar, más alejado del sitio, del meollo donde esté el gobierno.
Es normal que una empresa de transportes o una persona que esté pensando en viajar y tal tenga su prevención, por supuesto. Yo no estoy diciendo que no vaya a pasar nada. Claro que va a haber lío, pero una cosa es que haya lío y otra cosa es que ardan las calles.
Esto es una cuestión de expectativas.
Es una cuestión de expectativa. Yo no creo que se vaya a armar el apocalipsis que se está anunciando.
Pero si le tuvieras que dejar a alguien la seguridad mañana de tu casa, Manolo, llama, claro. ¿Securitas Direct o Securitas Direct?
Lo tengo clarísimo.
Duda.
Securitas Direct saben que para ganarse la confianza de los clientes no valen solo las palabras, lo tienen que demostrar con hechos y nos quieren regalar una demostración gratuita de la alarma para que lo comprobemos con hechos y no solamente con palabras, porque son líderes de España y de Europa. Si quieres esta demostración gratuita, muy fácil, 900-130-900, 900-130-900.
Hoy el PSOE en Andalucía le ha dicho a Ciudadanos, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Pactar con la ultraderecha de Vox? Hoy en Madrid el PP le ha dicho a Ciudadanos, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Pactar con el Partido Socialista? A las noticias y hablamos de pactos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Servicios informativos al rescate con la última hora en las noticias. Javier López Tofiño, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Bueno, nos lo contaba Mariano Alonso, nos daba el dato justo en el momento en el Congreso de los Diputados. Se aprueba la nueva senda de déficit, el llamado techo de gasto, más gasto público para que lo pueda gestionar el Gobierno con el apoyo de Podemos y de los partidos separatistas. Pero hay más aprobaciones importantes hasta ahora, Javier.
Sí, muy larga está siendo esa votación ahora mismo en el Pleno, el último de este año en el Congreso de los Diputados. Acaba de rechazarse, por ejemplo, también que se reforme el polémico sistema para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Solo PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias han apoyado que sean los jueces los que designen a la mayoría de vocales, con lo cual no hay cambio al respecto. Por otro lado, el Pleno ha aprobado también reforzar los juzgados españoles con medidas contra la violencia dirigida a las mujeres y está previsto también que salga adelante la llamada ley de muerte digna en ese pleno que continúa a esta hora. Tenemos conexión, no sé si tenemos conexión en este momento con la Cámara Baja. Allí está nuestro compañero Mariano Alonso. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues sin duda acaba de terminar el pleno. Es el último pleno de 2018 y como estabais comentando, la principal noticia es que el Gobierno logra recuperar la mayoría de la moción de censura para sacar adelante la senda de estabilidad presupuestaria. Ese aumento del 1,3% al 1,8% del déficit que ya rechazó el Congreso en julio, hoy la prueba, decimos con el apoyo de Podemos y los separatistas, y acaba de pronunciarse sobre esta noticia la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, advirtiendo que espera que en el Senado, la semana que viene, donde hay mayoría del Partido Popular, no se tire para atrás esa senda de estabilidad aprobada esta tarde en el Congreso.
Después del resultado del Congreso de los Diputados, espero que la aprueben y no obstante seguiremos con la tramitación de la modificación de la ley orgánica, que hoy cobra más valor que nunca, porque está claro que si se produce una diferencia entre las dos cámaras en materia de votación de una cuestión, lo que no tiene lógica es que se devuelva hacia para atrás, que no se pueda admitir a trámite porque el Senado la haya tumbado, ¿no?
Al margen de lo que está ocurriendo allí en el Congreso, la noticia obviamente pasa también por Cataluña, por Barcelona, la reunión entre Quim Torra y Pedro Sánchez, con varios consejeros, en el caso del gobierno catalán, y ministros, en el caso del Ejecutivo español, prevista para las 7 de la tarde, ya con manifestaciones en la ciudad condal. Y por lo demás, la noticia hasta ahora está también en el Tribunal Constitucional, que ha anulado la ley balear que prohibía matar a los toros. Fernando Lorente.
Buenas tardes. Suspende ese y otros artículos de la llamada ley balear de regulación de las corridas de toros y protección de los animales. Deja sin validez la prohibición de los festejos taurinos con muerte o heridas a las reses. El recurso fue interpuesto por el Partido Popular contra la reforma del Ejecutivo Autonómico de Socialistas y la marca de Podemos, que en opinión de los taurinos desvirtuaba la esencia de la fiesta. También dispuso que los espectáculos solo podían durar media hora a 10 minutos por astado y vetó el uso de caballos, limitaciones que también han sido declaradas inconstitucionales.
Dos asuntos destacados hasta ahora fuera de España. La justicia argentina ha confirmado el procesamiento con prisión preventiva para la expresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, acusada de haber recibido millonarios sobornos por parte de empresarios. De momento va a seguir libre por ser senadora y por estar aforada. Y en Reino Unido, la policía ha pedido ayuda ya al ejército por la situación que está viviendo en las últimas horas uno de los principales aeropuertos del país, Verónica Jorro.
Se trata de Gatwick, el segundo aeropuerto del Reino Unido. Vive hoy una situación de caos después de la aparición de dos drones cerca de la pista, que ha obligado la suspensión de los despegues y aterrizajes, lo que ha afectado a miles de pasajeros y a más de 240 vuelos. El caos empezó anoche después de las 9, al observarse la presencia de estas naves operadas por control remoto, que han vuelto a aparecer esta mañana. Un incidente calificado de deliberado por la policía británica. En su último comunicado oficial, el aeródromo confiaba en poder reanudar la actividad a las 4 de la tarde. Sin embargo, según fuentes consultadas por la cadena pública BBC, los vuelos continuarán cancelados hasta al menos las 7 de la tarde.
Gracias, Verónica. Y en deportes, lo que va camino de convertirse en el culebrón, en este caso, del mercado de invierno. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El asunto de Lucas con el Bayern de Múnich. Lo que tenemos ahora son declaraciones. El entrenador del Bayern ha dicho este mediodía que no hay nada del asunto y que nada tenía sentido en todo el embrollo, así se ha expresado Nico Kovac. Además, el director deportivo del Atlético de Madrid, Andrea Berta, dijo esta mañana en Sport 1, una emisora alemana, que Lucas le ha comunicado su intención de quedarse en el Atlético de Madrid. A estas horas lo que esperamos es la confirmación de que el colombiano Jason Murillo será el primer refuerzo invernal del Barcelona. El Valencia le cede al club azulgrana hasta final de temporada con opción de compra de 25 millones de euros a partir del 30 de junio.
Gracias, Dani. Gracias, Javier. Gracias, Servicios Informativos. Seguimos aquí, en la tertulia de los jueves, en Es la Tarde de Radio. No se lo pierdan.
Es la Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Seis y once minutos de la tarde, las 5:11 en Canarias. Vamos con, a no ser que haya alguna noticia de última hora, total, solo están pasando 17 cosas a la vez. Vamos con el tema de pactos, porque yo no sé cuándo va a haber elecciones y si los partidos se están calentando demasiado. Sé que hoy Pablo Iglesias ya se ha despedido por lo de la baja paternal, que volverá en marzo, con lo cual yo calculo que él ya tiene hablado que en marzo no tenemos elecciones, quizá en mayo. Pero sí es verdad que con el techo de gasto, el presupuesto por aquí, Pedro Sánchez consigue que se la pegue Paje y se la pegue Fernández Vara y se la peguen en Asturias el PSOE, pues dirá que se la peguen estos y yo en octubre.
Más que se la pegue, que se la peguen, o sea, que les den la patada a ellos.
Claro, claro, que se
no,
la...
Que no es que ellos se caigan tanto cuanto que les den la patada, que
les
el
voten
cabreo de los españoles
que lo paguen ellos.
En
lo paguen
sus traseros, sino en el de Sánchez.
Pero, por si acaso, están todos muy nerviosos con los pactos. Es como si fuera pre-campaña. Sí. Lo decíamos antes. En Andalucía le dicen a Ciudadanos, oiga, ¿y usted qué va a hacer? ¿Va a pactar con Vox, que es el Satanás de la extrema derecha, o va a dejar con algún acuerdo que el PSOE no salga tan mal parado? Y el asunto del cara a cara del otro día que tuvimos aquí, Martínez Almeida preguntó a Villacís, ¿y ustedes con el PSOE en Madrid qué pasaría?
Pero aquí hay mucho teatrillo, ¿eh?
¿Hay teatrillo?
Aquí hay mucho teatrillo. A mí me...
¿Es función de Navidad?
Yo creo que es función navideña total. En Andalucía el pacto ya está hecho. Ya está hecho. Vox va a entrar en la mesa y Ciudadanos probablemente en el gobierno y ya está hecho el pacto. Y a mí me parece que hay que tener mucha cara dura, pero mucha cara dura para ser socialista y lanzar al vuelo las campanas de alarma porque Ciudadanos vaya a pactar con Vox cuando tu presidente ha pactado y ha sido elegido con el voto de Bildu. Con los votos de los golpistas catalanes y del partido proterrorista de la Cámara. O sea, de verdad, cállate, que tú en materia de pacto no estás para dar lecciones a nadie. Por no mencionar a la extrema izquierda, que es Podemos. Si Vox es extrema derecha, más extrema izquierda es Podemos. O sea, que hay que tener mucha cara. El pacto en Andalucía ya está hecho. Y yo tengo la sensación de que los pactos, a partir de Andalucía, van a ir por la línea de la candidatura más votada. Me da la sensación de que Ciudadanos va a optar por la candidatura más votada.
Ese es el PSOE en Andalucía, ¿eh?
Ya, pero con la excepción de Andalucía, porque el PSOE ya lo han explicado ellos, lleva 40 años gobernando. Es que ahí hay que levantar alfombras porque eso huele a chamusquina, no. O sea, huele a olla podrida, podridísima.
Pero...
eso hay que renovarlo como sea.
Pero vamos a ver, y con otras excepciones, supongo. Porque en,
bueno,
Madrid,
claro,
en Madrid puede que a lo mejor la candidatura más votada sea Carmena.
No, no, pero ellos hablan de PSOE o PP, no hablan de Podemos.
¿Y creéis, Manolo, que Ciudadanos puede llegar a las elecciones con esta ambigüedad diciendo...?
No, aparte de que, perdón, Dieter, en Carmena no fue la candidata más votada en las últimas elecciones.
Dicho...
fue Esperanza Aguirre con diferencia.
Claro, por eso he hablado del futuro.
Ah, vale,
he
vale.
hablado de que la última encuesta dice que la candidatura más votada sería Carmena, que después iría Villacís, que después iba Vox... y que después iba el PP.
Pero es que el PP y Vox no tienen ninguna sospecha de ir a apoyar a Carmena. O sea, si la segunda candidatura más votada después de Carmena es Villacís, PP y Vox apoyarán a Villacís.
Y en comunidad, el PSOE, por ejemplo, Comunidad de Madrid, o pongamos otra comunidad, el PSOE primera fuerza y con los votos de Ciudadanos puede gobernar. Ciudadanos puede ir a las elecciones sin aclarar todo esto de pactos.
Perfectamente. Yo creo que está precisamente en el ADN de Ciudadanos. Ciudadanos nunca se ha posicionado claramente a un lado u otro. Yo creo que ha jugado desde el minuto uno con la ambigüedad. Ha vendido en su programa y en su estrategia que una de sus virtudes, por decirlo así, es su capacidad para poder pactar con el PSOE o con el PP en función de las circunstancias. Así lo ha hecho con Susana Díaz, con el PSOE en Andalucía en los últimos años, así lo ha hecho también con el PP en la Comunidad de Madrid, y yo estoy convencido de que Ciudadanos seguirá jugando a esa ambigüedad. Ahora yo creo que además es consciente de que se abre una oportunidad. Ciudadanos hasta ahora había bebido del voto descontento del PP. Hay que recordar que Ciudadanos también da el salto a la política nacional en un momento en el que está Mariano Rajoy al frente del Partido Popular, en donde hay una desbandada de votantes tradicionales del PP hacia otro tipo de alternativas, porque Rajoy prácticamente les estaba expulsando a patadas del partido. Surge Ciudadanos y se nutre fundamentalmente de votantes del Partido Popular. Pero ahora las circunstancias son diferentes. Ahora ya no está Mariano Rajoy, está un señor que se llama Pablo Casado, cuyo principal objetivo es recuperar ese voto descontento, y creo que va en la línea correcta. Está Pedro Sánchez al frente del PSOE y sus alianzas con los separatistas y los radicales, lo cual yo creo que a Ciudadanos le ofrece un hueco por la izquierda. Y yo creo que Ciudadanos puede aprovecharlo por ahí, posicionándose como un partido de centro-izquierda, como un partido de socialdemocracia razonable, para intentar ganar votos. De ahí que el paripé de intentar distanciarse con Vox, que yo creo que es un paripé, porque al final, como dice Isabel, el pacto está hecho, van a gobernar con el Partido Popular, con el apoyo exterior, por así decirlo, de Vox, pero intentan distanciarse a nivel de marketing de Vox, pero
a nivel europeo. Es que aquí también, perdón, ahora mismo te dejo, es que aquí también el posicionamiento en Europa es muy importante. Es que Vox está en un grupo, yo hoy le preguntaba a Santi y no se ha definido, no me ha querido decir con qué grupo iba a alinearse en Europa. No, ya veremos con quién.
Lo que le llaman el grupo del Belgrado, creo,
de, claro. Bueno, no, los conservadores. No están en grupos distintos, ¿perdón?
¿No está con los conservadores, Vox?
Vox no está en Europa. Vox no está en el Parlamento Europeo.
Yo creo que se identificaba con los conservadores.
Y no me ha contestado. Bueno, no sabemos, a lo mejor nos quedamos nosotros solos, no sabemos. Es decir, que no se ha querido mojar a ese respecto. Pero Ciudadanos sí está en Europa y está en donde está y está con el centro. Y entonces ellos tienen problemas con sus socios europeos. Yo creo que Ciudadanos es un partido bisagra que puede pactar con la derecha o puede pactar con la izquierda, dependiendo de cómo sea esa izquierda. Su línea roja, la ha dicho Girauta, y yo la comparto, es España. Lo que no va a pactar es con el PSC, por ejemplo.
Has citado a Abascal, que decía esto en la mañana de Federico.
Bueno, eso tenéis que preguntárselo a Ciudadanos, porque es que Ciudadanos quiere hacer una cosa que es rarísima. No está llegando a un acuerdo de investidura con el PP. Parece que está llegando a un acuerdo de gobierno. Y pretende que a ese acuerdo de gobierno, para que ellos sean gobierno también y tengan consejeros, lo vote Vox, sin ni siquiera llamar a Vox para pedir el voto. Es más, insultando a Vox sistemáticamente, llamándonos populistas. Bueno, populismo será el de Ciudadanos, que dice tres cosas y se presenta a las elecciones para regalar los oídos de todo el mundo, no el de Vox, que va a las elecciones y dice absolutamente
Pero
todo lo que piensa.
¿Qué condición habéis puesto?
Nosotros
para
no
eso,
hemos
para
hablado
apoyar ese gobierno
en ningún caso de líneas rojas. Nosotros hemos dicho que no vamos a ser un obstáculo para el cambio. La prioridad en Andalucía es echar al Partido Socialista.
Y Vox va a estar Sebastián se mete también en el corte esta mañana con Abascal. Y Almeida, en el ayuntamiento, le preguntaba esto a Villacís.
El otro día tuve un debate con la señora Villacís en la radio y en un momento dado reivindicó el pacto de Ciudadanos con Pedro Sánchez. Yo, asombrado, le dije, ¿estás diciéndome que estás orgullosa de haber pactado con Pedro Sánchez? La respuesta de la señora Villacís fue absolutamente. La pregunta es, ¿de Ciudadanos a partir de mayo de 2019 pactará con el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Tiene esta tribuna abierta para decir sí o no?
No ha recogido el guante Villacís. Señor Almeida, ya en vez de decir en la radio, digan es radio y quedamos todos muy amigos. García Domínguez.
Yo abundo en una tesis que he repetido muchas veces en esta tertulia y en esta casa, y es que avanzamos por la propia el proceso de descomposición del régimen bipartidista del 78. Avanzamos a escenarios de ingobernabilidad crónicos. Ya estamos en un escenario ahora mismo de ingobernabilidad, pero es que el anterior gobierno del Partido Popular le pasó otro tanto de lo mismo, que lo que le está ocurriendo a Sánchez, que al final no puedes aprobar ninguna ley seria porque no hay mayorías estables que lo faciliten, o cuesta muchísimo cosas muy prosaicas, ¿no? Un techo de gasto es una cosa bastante bastante, en fin, rutinaria, si quieres, en términos políticos. Aquí cuesta una eternidad lograrlo y la próxima ley medianamente importante ocurrirá lo mismo. Es decir, estamos en un escenario a la italiana de los años 70, una especie de pentapartito que ahora se va a complicar muchísimo más todavía con la irrupción de Vox en el escenario nacional. Porque si hasta ahora era difícil articular mayorías estables, ahora te vas a encontrar con el problema, que ya lo estás viendo en Andalucía, de que Ciudadanos no se querrá mezclar con Vox. Porque Ciudadanos, que tiene en mente a Francia, tiene en mente a Macron, y Macron, ¿qué ha hecho? Es decir, Macron ha conseguido la síntesis de acabar con el Partido Socialista francés y con los golistas, con lo que quedaba de los golistas, con el reagrupamiento por la República, que era como se llamaba el partido de Gaulle. Eso ha acabado, eso está muerto, y al final, en marcha, que no se sabe muy bien qué es, pero bueno, es la figura de Macron que ha absorbido al gran partido del centro-derecha francés y al gran partido del centro-izquierda, y deja enfrente al Frente Nacional. Que eso es lo que tiene en mente Valls, por eso está pendiente de Andalucía todo el día y pendiente de Vox todo el día. Bien, esto Ciudadanos acabará actuando, de hecho está actuando así. Por tanto, tienes a Ciudadanos que no puede entrar en grandes coaliciones de derecha, porque bueno, con el PP se podrían entender, pero con Vox no. Tienes al Partido Socialista que se entendería con Podemos y se puede llegar a acuerdos razonables con Podemos, lo han demostrado, pero no han hecho cosas muy terribles con Podemos. Las leyes de alquileres son cosas bastante, en fin, bastante vulgares también. Ahora, tienes que ir con toda esta pandilla que es competencia de la Guardia Civil, con Bildu, con la Esquerra, con los taraos de Puigdemont. Eso también, al final, hace que estructuralmente sea inestable y que sea inviable.
Y puede haber un gobierno central incluso o autonómico de PSOE más Ciudadanos.
Sí, pero perdona, yo acabo el razonamiento porque la hipótesis de la ingobernabilidad no, pero por
que
una
que
razón.
Que Ciudadanos recuerde que Francia está muy bien fijarse, pero Francia hay algo que se llama doble vuelta, que también influye a la hora de meter la papeleta. Pero, dices, ¿a quién elijo? ¿A Macron o a Le Pen?
Mal menor.
Vale, pero es que fíjate que Ciudadanos, lo que estabais planteando aquí, en principio, cuando deja de ser un partido que viene de la izquierda, lleno de socialdemócratas, que ya han echado a todos, por cierto, de Cataluña, y se convierte en un partido más o menos de derechas, vergonzante, pero de derechas, español, nace con una vocación de bisagra, y parecía que iba a ser una bisagra. Bueno, y una bisagra puede bisagrear, como su propio nombre indica, y pactar con el PP o con el PSOE, pero cuidado. Esa era la idea inicial que teníamos casi todos sobre lo que iba a ser Ciudadanos. Claro. Nadie pensaba que el Partido Popular se fuese a desmoronar como se está desmoronando. Bueno. Nadie pensaba que el gran partido de la derecha española fuera a ser Ciudadanos y no el Partido Popular, que es lo que va a ocurrir antes de un año. Bueno, que vas a encontrarte con que Ciudadanos supera al Partido Popular. Veremos. Y, por tanto, el que está llamado a bisagrear va a ser el PP, no Ciudadanos.
Pero vamos a ver, porque aquí el Partido Popular, o sea, el legado dramático de Mariano Rajoy ha sido la fragmentación de la derecha no en dos, sino en tres. Ese ha sido el legado de Rajoy. Dejar un gran partido unido que integraba todo el centro-derecha reducido a tres partidos que en Andalucía han sumado, es verdad. Veremos ahora a nivel nacional lo que pasa con él. Pero, evidentemente, Ciudadanos conserva su capacidad de bisagra. Y yo repito, en un escenario en el que las alternativas fueran Ciudadanos PP Vox o PSOE Podemos separatistas o PSOE Ciudadanos, pues yo desde luego me quedaría con la primera o con la tercera alternativa.
Sí, pero es que no tienes que decir
no, pero yo no sé
vuelta,
la que lo va a decidir.
Tienes que decir una, Isabel.
Bueno, pues por eso digo, yo no descarto que en un momento dado Ciudadanos pudiera pactar con el PSOE sometiéndolo a algunas condiciones, por ejemplo, ¿no? Pues en materia de política fiscal, de política nacional, de defensa de la nación española, etc.
Lo que pasa es que eso lo hizo con Susana Díaz y le sometió de aquella manera.
Bueno, pero es que con Susana Díaz, perdona, el pacto con Susana Díaz a Ciudadanos le salió muy bien.
Claro.
Fíjate tú si ha subido. Y a los andaluces también.
El gran ganador de las elecciones andaluzas es Ciudadanos, ¿eh?
Bueno, vamos
Nos hemos engañado con la irrupción de Vox. Ciudadanos.
Vamos a ver.
El gran vencedor es Vox.
Depende.
Ese Ciudadanos.
Depende de cómo lo veáis. Si es en aumento de votos, es Vox.
Si vienes de la nada, evidentemente. Pero el resultado de Ciudadanos es excelente.
Tercera fuerza.
Pero quien ha crecido... quien ha multiplicado casi por tres su representación, Ciudadanos, después de haber estado en el...
por 12 Vox.
Pero es que quien va a entrar en el gobierno es Ciudadanos. Quien tenía el desgaste de haber formado parte del gobierno, de haber apoyado al gobierno, era Ciudadanos. Y aún así, Ciudadanos ha rentabilizado ese papel de bisagra en las urnas. A mí me parece que eso transmite un mensaje.
Ojo. ¿Con qué promesa no volver a pactar jamás con el PSOE?
En Andalucía.
Claro.
En Andalucía.
Claro, llega Ciudadanos y dice, señores...
O sea, Ciudadanos no es un partido que solo pueda pactar con el PP. Eso conviene dejarlo claro.
Por supuesto.
Le gustará o no le gustará a sus militantes, pero es lo que hay.
Que en Andalucía, Juan Marín va a las elecciones y dice, prometo Claro. Que jamás.
Y no va a pactar.
Bueno, hemos descubierto a un político que no cumple su palabra.
Que no.
Vaya, por Dios.
Que, en este caso, que no van a pactar con
el PSOE, caso lo ha cumplido.
¿La va a cumplir?
Que él ha cumplido, porque si Juan Marín le diera por pactar con Susana Díaz no para que fuera presidenta de la Junta de Andalucía, no sé cuánto duraría la carrera política de Juan Marín. La de Ciudadanos ya te digo yo que no dura nada.
Claro, que no dura nada. No lo va a hacer.
Ahora, yo no sé si Ciudadanos va a poder seguir vadeando entre los dos.
Es que es un partido bisagra, repito.
No, pero oye, ¿de dónde sacáis que un partido que puede ser el primero de la derecha española es un partido bisagra? A ti que te gusta tanto Ciudadanos, a mí no me entusiasma tanto. Perdona.
De verdad, ahora ha salido el
antipartido.
Es que me parece alucinante que tengas esa confianza en que Ciudadanos pueda liderar el centro-derecha por dos razones, en primer lugar. Porque Ciudadanos, por mucho que te empeñes, no es un partido de centro-derecha. No lo es. No es un partido de centro-derecha. Es un partido de centro-izquierda. Nació, como tú bien sabes.
Pero supongo que...
Dejad a Manolo, que para Manolo Vox es socialdemócrata.
Las bases,
y más.
Los fundadores de Ciudadanos y las estructuras de Ciudadanos inicialmente nacieron básicamente del PSOE. Esa es la realidad. En Cataluña han sustituido en buena medida al votante del Partido Socialista. Han sustituido al PSC. Y a nivel nacional es cierto que Rivera vio una oportunidad. ¿Por qué? Porque evidentemente Mariano Rajoy, insisto, estaba escupiendo a la cara a sus votantes tradicionales. Y Ciudadanos ha aprovechado de eso. Pero Ciudadanos se está viendo en los últimos años. Y ahora todavía con más claridad. Es un partido vendetta. Un partido vendetta no puede ser...
Veleta. Vendetta es lo de los italianos.
También vendetta.
Vendetta de...
Lo cual, vamos a ver, es que...
¿Pero qué veleta? Pero de verdad...
¿Cómo que veleta?
Pero ¿quién ha defendido?
¿De verdad pensáis que siendo el hipotético, el potencial líder del partido líder de centro-derecha puede pactar con el PSOE? ¿Pero dónde se ha visto eso?
A ver, Manolo, ¿quién ha defendido en Cataluña a España y la Constitución? ¿Quién? Lo ha defendido Ciudadanos. Ciudadanos es un partido de centro y es un partido bisagra. Y yo, que no sé a quién votaré, porque no lo sé, todavía no lo tengo decidido, probablemente vote a distintos partidos en distintas urnas, probablemente.
¿Para facturar en todos lados?
No.
Pero era una broma.
Este ataque tan gratuito, para facturar, ¿será que a mí no me hago? Si yo siempre me meto con el que manda, siempre,
pero reconoces que como te pones ojitos y te ríes, a él le ríes las gracias, ¿no? Sí, esto pues, te lo iba a decir otro y ha saltado por encima de la mesa y le has arrancado la cabellera.
No descarte que se la arranque al salir, pero bueno, facturar, que ya quisiera yo, pobre de mí. A lo que voy. A mí me parece que es una excelente noticia que en España haya un partido nacional e inequívocamente español que pueda actuar de bisagra, porque es que hasta ahora las únicas bisagras son los nacionalistas separatistas, y hasta ahora los dos grandes partidos siempre han tenido que gobernar a costa de ceder parcelas de soberanía que era nuestra, no era de ellos. Luego, que haya un partido bisagra nacional es una excelente noticia para España. Excelente.
Hay un problema en eso, Isabel. Hay un pequeño problema ahora mismo para Ciudadanos, y es que Ciudadanos está consiguiendo liderar el centro-derecha, incluso en algunas encuestas queda por encima del Partido Popular, con un discurso personal de Albert Rivera muy potente y muy duro, diciendo que el PSOE... En este caso de Albert Rivera, señalando a Pedro Sánchez y diciéndole, el PSOE ya no es un partido constitucional. Como antes le decía Pepe a Manolo, es difícil decir blanco y negro al mismo tiempo.
No, pero es que Pedro Sánchez es contingente, igual que lo fue Mariano Rajoy. Es muy posible que el PSOE...
Pero Rivera es necesario, me dice.
No, yo no lo sé.
Todos
somos
contingentes.
Lo que sé es que el Partido Socialista es más que Pedro Sánchez. Igual que el Partido Popular es más que Mariano Rajoy.
¿Quieres que te ponga un ejemplo?
Hay una historia que está por encima de los nefastos líderes que han tenido.
Un ejemplo de ahora mismo. Además, nos vamos a la tierra de Nieves. Asamblea de Extremadura. Atención, porque... ¿Qué ha pasado en la Asamblea de Extremadura?
Bueno, pues ha habido pleno esta mañana y el Partido Popular ha presentado una proposición en defensa de la caza, en defensa de los toros, y ya de paso, pues desautorizando las declaraciones que había hecho la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera,
que
en
creo
contra
que es del
de
gobierno
la caza.
Del PSOE, ¿no?
Es del gobierno del Partido Socialista, el gobierno de Pedro Sánchez, claro. Bueno, pues la moción, al final, la ha presentado el Partido Popular y ha obtenido el voto favorable del Partido Popular, por supuesto, de Ciudadanos, de un diputado no adscrito y del Partido Socialista.
Votando en contra
los
de la ministra Rivera.
Los únicos que han votado en contra, o sea, a favor de la ministra han sido los de Podemos.
Pues claro, pero es que tú vete a contarles a los extremeños que no van a poder cazar, que los toros son una castaña, con la cantidad de dehesas y de ganaderías que hay en Extremadura, que no se pueden criar toros, que toda la gente que vive del campo en Extremadura es una fascista y una asesina de animales. Que, es que de verdad, es que el PSOE, afortunadamente, y yo en mi vida he votado al PSOE, ni creo que lo vaya a votar, pero el PSOE no es Pedro Sánchez y no es Zapatero. El PSOE, afortunadamente, ha sido otra cosa distinta y no hay que perder la esperanza de que lo vuelva a ser. Y en algunas regiones, pues no, no es esto, ¿no?
Así, sí, pero quien manda...
Igual que el PP no era Mariano Rajoy.
Quien manda en estos momentos es quien manda. Bueno, evidentemente, pero... yo estoy de acuerdo contigo en que este tipo de mensajes hace que el PSOE desconecte de su votante tradicional. Pero de ahí precisamente la revuelta de los varones. Pues es que Fernández Vara ha criticado abiertamente las manifestaciones de la ministra de Transición Ecológica contra los toros y contra la caza. Ha criticado incluso a Ábalos, el ministro de Fomento, porque también ha llamado casposos a los cazadores y a los toreros. ¿Pero por qué? Porque Fernández Vara es perfectamente consciente de que su electorado no piensa como la cúpula del actual Partido Socialista. Claro. Muy bien por Fernández
Vara.
Pues
eso, bien. Pero eso también es PSOE.
Ya, pero eso también...
Que lo diga en Madrid, ¿eh? Que Fernández Vara, salió Pedro Sánchez, carguito al canto.
Oye, ¿y qué decía aquí todos los peperos actuales a los cuales yo he elogiado, empezando por Casado, cuando Mariano hacía lo que hacía?
Ni Pamplona.
¿Eh? ¿Qué decía? García es que, a Domínguez, ver, aquí valentía es que hay poquita, ¿eh?
Pues vamos a ver, yo creo que siempre hacemos en España en general unos análisis muy localistas, que igual habría que decir que hasta provincianos. Quiero decirte que para nosotros... En general, el contexto europeo, salvo que se produzca un apocalipsis, un Brexit, todo así, no cuenta. Pero si abrimos el diafragma y hacemos análisis, estoy pensando en el análisis de qué pasa con la derecha en España. Y si se puede producir una alternancia en el liderazgo, que yo estoy convencido, además de... No estoy seguro. Ya sabes que yo personalmente no soy un entusiasta de Ciudadanos, como Isabel. A mí más bien soy distante, pero bueno, hago un análisis objetivo, intento que sea objetivo. Bueno, entonces, yo creo...
Depende de la etapa del año, ¿eh?
No, perdona, yo políticamente estoy muy lejos de Ciudadanos y no voy a estar cerca en el futuro. O sea,
salvo cuando lo fundas.
No temas que haya ningún riesgo por ese lado. Eso no quiere decir mi opinión personal, no la mezclo con el análisis político. Procuro no hacerlo, aunque a veces se me escape. Pero decirte... ¿Puede producirse una alternancia en las preferencias del electorado de la derecha española y que su partido de toda la vida, que ha sido el Partido Popular, pase a tener una posición subordinada frente a una fuerza emergente nueva como es como Ciudadanos? Bueno, pues déjame que lo cuente, Manolo, antes de citarte. Ya sé que te entusiasma Casado y lo sabe toda nuestra audiencia, no lo repitas una vez más.
Oye,
pero
un segundo. Estás bordeando.
Oye, está muy borde,
y no,
algo.
Lo único que le puedo decir es que todos los policías que tengo para esta tertulia están en Cataluña hoy. Lo digo porque tú sigues lanzando aquí pullitas, gracioso, no, perdona, pensando que tengo a los antidisturbios en la puerta.
Si no se las contestamos, porque
bueno, no,
yo no he entrado en si el análisis. Gente...
Pero bueno, hablando en serio y sin pullas. Sí. Y sin pullas. Fijémonos lo que está pasando, lo que ha pasado ya en Italia, donde tenías a un partido de la derecha que había gobernado desde el año 45, desde que se acaba la Segunda Guerra Mundial, que es la Democracia Cristiana, y eso desaparece y era una fuerza inmensa. Y eso que sí que tenía afiliados de verdad, no como los que se inventaban aquí. Tenía afiliados de verdad y tenía una presencia, una penetración en el tejido social italiano extraordinaria. Y eso desaparece de un día para otro. Pero es que aparece un gángster que controla todas las televisiones, que es Berlusconi, y también el gángster desaparece. Y ahora mismo tienes una cosa extrañísima en Italia, que es de Roma para arriba, a unos populistas de derecha, que son la Liga Norte, que además eran como la Esquerra, eran separatistas hace 5 años, y ahora presiden Italia, y de Roma para abajo a una especie de populistas de no se sabe muy bien de qué, de izquierdas, dirigidos por un payaso, además, que ni siquiera es diputado, y que esos han formado un gobierno. Eso es Italia. Italia no es Burundi, ni es Marruecos, ¿eh? Italia es una de las economías más importantes del mundo. Ya ha pasado eso, perdona.
Pero Pepe, no, es que tu diafragma europeo me interesa mucho menos que el razonamiento que has hecho antes de lo que pasa en España.
Bueno, yo te digo que puede llegar Ciudadanos, claro que puede.
Pero Pepe, tú has dicho antes, y lo has explicado muy bien, lo del Frente Popular no cuaja tanto por lo del 34, el 36, sino porque... PSOE se ha vendido a lo peor que tenemos aquí, que es el separatismo catalán y a Torra.
Yo eso no lo he dicho.
No, pero sí has dicho.
No, vendido a... No, bueno, eso vale, lo dices tú, yo no lo he dicho.
Bueno, pues el PSOE ha pactado con los separatistas, los de la Guardia Civil, que les persigue y tal. Bien. En Andalucía, Susana Díaz dijo... Cataluña, estos se empeñaron en hablar de Cataluña. Y Marín y Juanma Moreno diciendo Cataluña, Cataluña, en los debates. Y llega... Ciudadanos sube, el PP no baja lo que se esperaba que iba a bajar.
Baja.
No, digo que no baja lo que se esperaba que iba a bajar porque se decía que Ciudadanos le iba a pegar el sorpaso. No fue así, Isabel.
Porque apareció Vox y la ley DONT. porque apareció Vox. Y si no llega a ser por Vox, Ciudadanos sorpasa.
Como yo la política ficción no entro en ella, no sé lo que pasó. Digo que el PP no bajó tanto, bajó pero no tanto, y resulta que lo de Cataluña contaba. Bueno, pues es que yo creo que eso va a pasar en otros muchos sitios.
Y yo también.
Y un partido como Ciudadanos, no sé si debe decir si va a gobernar con el Partido Socialista, pues,
a ver,
como le pasó a Susana Díaz.
A ver, lo que ha dicho Ciudadanos es que con un Partido Socialista, con Pedro Sánchez, no. O sea, con un Partido Socialista entregado a los enemigos de España, no. Ahora, yo te pongo un escenario, yo qué sé, en Extremadura. En unas elecciones autonómicas, el partido más votado con diferencia es el Partido Socialista. Y el Partido Socialista tiene que elegir entre pactar con Podemos o pactar con Ciudadanos. La situación que se dio en Andalucía en las últimas elecciones, no en estas últimas, sino en las anteriores. Nos sumaba Ciudadanos con la derecha, con el PP, sí sumaba Ciudadanos con el PSOE. Y PSOE tenía que elegir entre Ciudadanos y Podemos. ¿Qué hace el señor Fernández Vara? ¿Y qué hace Ciudadanos? ¿Apoyar a Fernández Vara con unas condiciones de gobierno tal o echar al PSOE en brazos de Podemos? ¿Qué hace?
No, pues imagínate, no sé, imagínate si quieres poner el mismo ejemplo que en Andalucía, vamos a ser justos. ¿Qué hace Ciudadanos? ¿Mantener al Partido Socialista en Extremadura, que solo ha tenido un lapso de 4 años que no han estado? ¿O dejar que gobierne el Partido Popular pactando con Vox y con el Partido Popular?
Sí puede.
Es dicho,
si puede.
Me has puesto el ejemplo de Andalucía.
Bueno, no, pero yo digo, el ejemplo de Andalucía anterior.
Si es que a Ciudadanos lo único que le puede meter en este debate es que exista el ejemplo de Andalucía. Es decir, si en Madrid Ciudadanos tiene que elegir entre que gobierne el PSOE con Podemos o con Ciudadanos, lo tiene fácil.
Pues eso.
Lo tiene fácil.
Pues
el problema es cuando le pasa como en Andalucía y le dicen: cambio, quita el PSOE, PP más Vox. Ahí es el único momento.
Ahí yo quiero poder augurar que dependerá de las condiciones que
demanden. Un segundo, toda la vida de Dios y en todas partes además, no solo aquí, la izquierda gobierna con la izquierda cuando puede y la derecha gobierna con la derecha. Y es de sentido común.
En Andalucía no pasó eso.
¿Cómo que no pasó
en Andalucía
eso?
Antes de estas últimas elecciones, Susana Díaz podía elegir entre Podemos y Ciudadanos. Es que, y eligió Ciudadanos.
Ciudadanos para ti, PP, es de derechas o de izquierdas.
Bueno, tendrías que preguntárselos a ellos.
Claro,
eso sí que
también. Acabas de decir. Entonces no entiendo lo que está diciendo.
Susana Díaz podía haber elegido a Podemos y no lo eligió.
Yo planteaba, quería dar una segunda derivada. Eso suele ocurrir en general. Ciudadanos es verdad que tiene una vocación híbrida. Compleja. ¿Cuál es el problema? Que al existir ahora mismo 3 fuerzas en el ámbito genérico de la derecha o del centro-derecha, llámale como quieras, no es un problema semántico. Al existir 3 fuerzas, pues tienes competencia en el mercado. Y la competencia es a ver quién es más de derechas. Y claro, te encuentras con situaciones, yo estoy seguro de que Ciudadanos, en fin, no estaría muy preocupado por la tumba de Franco si no tuviesen competencia por la derecha. Pero cuando hay competencia por la derecha, te preocupas por la tumba de Franco y por la de Tutankamón, si hace falta. Es decir, tienes un problema muy complicado. Estamos en un nicho de mercado compitiendo 3 por la misma clientela.
Claro.
¿Cuál es el problema que genera eso para la vocación de bisagra, que es la segunda derivada?
Ah, pues que los otros compiten.
Como te empuja tanto a la derecha la competencia en tu mercado, va a ser complicado después llegar a acuerdos con el teórico partido de la izquierda.
Leche, que te estoy diciendo.
Claro, pero te dice que yo discrepo.
Claro, pues por eso.
Lo estoy vendiendo, bonito.
Claro, pues mira qué bien lo has explicado. Por cierto, votación, que estamos de votaciones raras. En la Asamblea de Extremadura, el PSOE vota en contra de la ministra de Pedro Sánchez. ¿Votación en el Congreso, Nieves?
En el Congreso de los Diputados.
¿Contra quién?
Contra el presidente del CIS.
Tezanos, atención.
Sí, era una iniciativa promovida por el Partido Popular, pero el Partido Socialista no ha logrado. Fijaos lo ajustado de la votación. 165 votos a favor de la dimisión de Tezanos, 164 en contra de la dimisión de Tezanos.
O sea, que se va Tezanos.
Bueno.
No, pero fijaos, la cumbre le habría costado el puesto a Tezanos. Exacto. Porque si hubieran estado allí para votar a alguno de los que está por ahí fuera, lo mismo podría haber ganado.
Ya votaron en contra de los andaluces. No hay nada más elocuente que los
165 a favor, Partido Popular, Ciudadanos, UPN, Foro y Coalición Canaria, 164 en contra, PSOE, Podemos, PDCAT, PNV y Compromís.
¿Abstención?
Abstención de Bildu y de Esquerra Republicana de Cataluña. Y por eso ha salido adelante.
Hombre, no deja de ser una señal importante que haya esa división. Desde luego, Tezanos tendría que ser no tendría que dimitir, tendría que ser expulsado a patadas, porque le está haciendo un flaco favor al Partido Socialista. Si lo han escogido para intentar influir en las encuestas, en las campañas electorales, en la campaña y en la estrategia de marketing de Pedro Sánchez, sinceramente no sé qué pinta Tezanos con sus macroencuestas, que además de no acertar ni una, no están sirviendo al interés del Partido Socialista, porque si el objetivo de Tezanos era intentar desvirtuar la realidad para dar la sensación de que el PSOE es el voto útil, ya se ha demostrado en el caso de Andalucía que no lo ha conseguido. Por lo tanto, haría muy bien Pedro Sánchez en expulsarlo del CIS, cosa que evidentemente no va a pasar.
Yo creo que, mira, uno de esos afanes regeneracionistas, ya nos hemos olvidado todos de todo aquel entusiasmo regeneracionista que había en España hace 3 años, ya no se acuerda nadie.
De hecho, regeneración ya no está de moda.
Nada, no, nadie habla de eso. Pero, en fin, de los afanes regeneracionistas, y que había muchas propuestas, algunas hasta razonables y sensatas y admirables, una de ellas, que a mí la que me parece más importante, es la de reinstitucionalizar el Estado en España. Es decir, en España, en los países nórdicos, por siempre estamos hablando de Dinamarca, y entonces nos hablan los liberales de los impuestos. Yo creo que lo de los impuestos es secundario. En los países nórdicos tienes un Estado institucionalizado, que significa que de ministro para abajo todos son funcionarios. Y da igual que gobiernen los socialistas, la extrema izquierda, la extrema derecha, los populistas o quien sea. El ministro es un político. El que está justo debajo del ministro es un alto funcionario. Ya está. ¿Qué ocurre? Que el Tezanos de turno, caso de que exista el Tezanos, es un funcionario que está ahí por oposición y que ha ascendido por criterios objetivos. En España tenemos, pero no el Partido Socialista, el Partido Popular es exactamente igual. Tenemos la concepción del Estado como un botín. El día que ganamos nosotros, pillamos. Y ya aquello de la restauración, que colocaban hasta al conserje. Aquí, bueno, al conserje se colocan los ayuntamientos. En la administración central, al conserje no se llega, pero cuidado, que un poquito más arriba, ya el jefe de negociado ya es del partido. Bueno, ese es un problema que tiene el Estado en España y que tiene nuestro... Mira, ahí coincido con Ciudadanos. Ciudadanos tiene una idea muy tecnocrática de la política, que a veces se puede discrepar de ella, pero en este aspecto administrativo es absolutamente defendible.
Yo me acuerdo del bronco debate que tuvieron Sánchez y Mariano Rajoy con motivo de las primeras elecciones, las que luego quedaron en nada porque hubo que hacer
las segundas.
Sí, en la que Sánchez le llamó indecente a Mariano Rajoy. El único punto en el que coincidieron fue en que había que mantener las diputaciones. Pesebres. Venga, que ahí tenemos a mucha gente colocada y ahí el único punto en el que coincidieron era esa. No, frente a la propuesta de Ciudadanos de cargarse las diputaciones que son...
Perdona, Isabel, pero yo ahí voy a discrepar. Sí, esa es una idea. Esa es una... No, yo no haría, en fin, populismo muy barato con esto. Las diputaciones, que no se inventaron ayer, que vienen de Javier de Burgos, que vienen del siglo XIX, de hacia 1840...
¿De cuando las cesantías y las colocaciones y los...
No, eso es la restauración que viene después, en el 75.
Más o menos.
Es anterior, más 30 años anterior. Bueno, pues son de Fernando VII, imagínate. Pues es bastante anterior, pues no es con Cánovas. Es decir, las diputaciones tienen muchísimo sentido como una administración que presta servicios a pequeños municipios.
Pues
en Galicia,
por ejemplo, se carga en la autonomía. Lo que no puede ser es que haya autonomía, diputación, municipio, Estado. O sea, no puede ser. No podemos sostener tanto pesebre. Si se ha descentralizado el Estado central a través de las autonomías, las diputaciones sobran.
Sobre el papel todo tiene sentido, de verdad.
Pero
sobre el papel,
en la realidad sobran. Son pesebres para colocar a Miguel.
Pesebre puede ser cualquier cosa. El problema es que deje de ser pesebre cualquier administración. Pues entonces hay que suprimir el Estado, porque todos son pesebres.
Pero es que el Estado se ha multiplicado.
Oye, pero si existe Estado desde 1830...
Pero no existían las autonomías. Entonces, bueno, pero es que después... No son compatibles, porque es multiplicar y duplicar y triplicar y cuadruplicar.
No,
y al final es colocar amiguetes. Eso es lo que...
Perdona,
si él cede en Estados centralizados y descentralizados. De todas formas, yo ahí lo que acabas de decir, Pepe, no estoy para nada de acuerdo, porque pues que en el modelo nórdico son funcionarios los altos cargos de organismos independientes, organismos reguladores, no es cierto. No,
vamos a ver, estás hablando de organismos independientes, es otra historia.
Son puestos que son designados por concursos de méritos. Eso creo que por ahí va la línea de Ciudadanos. Un concurso de méritos que en última instancia tiene que ser ratificado por el Congreso de los Diputados, cuidado.
Vamos a ver.
O sea, no son funcionarios.
Estamos hablando de dos
de ministros
distintas.
Para abajo funcionarios,
bueno,
no.
Vamos a ver.
No es cierto.
Es simplificado. Estamos hablando de dos cosas distintas. Que tiene que existir en un Estado. Un Estado no es una empresa. Una empresa se funda hoy y se desmonta mañana y da igual. Un Estado tiene que durar 1000 años. ¿Eh? Y el nuestro ha durado 500 y que dure 500 más. Entonces, un Estado tiene que tener una parte de sus servidores, una parte que seguramente serían, no sabría cuantificarlo, el 10, el 15, el 20%. La parte, digamos que el núcleo duro del Estado, que tiene que ser funcionarial. O sea, tú no puedes tener a contratados laborales que sean diplomáticos o militares. No, a este lo contrato por 5 años, hace de general. no. O sea, un general, por cuestiones que tienen que ver con la lealtad, con la, con aspectos, incluso si quieres, emocionales, psicológicos, tiene que ser un funcionario del Estado. ¿Necesariamente todos los empleados de un Estado tienen que ser funcionarios? No. Yo soy partidario de tu modelo.
Ahora tenemos un ex-gemat de Podemos y un ex-geme de Vox, por cierto.
Lo cual está muy bien.
Por cierto.
Si tuviéramos uno demócrata ya sería maravilloso.
Bueno.
Pero, ¿y qué faltón está este?
Oye, ¿cómo que faltón? ¿No eres tú la que dice no sé qué?
Pero qué faltón, qué faltón está.
Bueno, cuando salga del estudio y llame a sus escoltas y sepa que están todos en Barcelona. Por cierto, que está acordonado el sitio de Pedralbes, donde se van a reunir, ya está allí Pere Aragonés, en unos minutos el gobierno de España.
Perdona, te cuento cómo es el sitio de Pedralbes.
Sí, pero antes déjame que te dé un dato porque es interesante. Ya hay muchas personas esperando y creo que podemos dar el nombre de todas. Porque ¿cuántas hay, Nieves?
Pues según las crónicas, 70. ¿70? Contadas.
70 personas, como decía Pepe, es jueves, ya está hora.
Y aquí los CDR habían convocado y sí, no sé qué. Mira, perdonadme, pero esto va en la línea de lo que yo auguraba.
El Palacio de Pedralbes, que es donde están, yo pasé pues durante 6 años todos los días delante. Porque está la Facultad de Económicas, está en el edificio al lado. Y el Palacio de Pedralbes tiene una característica, tiene unos muros que deben tener 6 metros, está en medio de la nada, pues está la Facultad de Económicas y nada más, y tienes una parada de metro, que es la de Pedralbes, que si pones un par de guardias allí con una porra, pues ya ponen un poquito de orden. Quiero decirte que es un lugar ideal.
No como el de mañana, ¿eh? Lo de mañana, lo de la... No, vamos a ver, que yo no digo que mañana vaya, pero que lo de Pedralbes es mucho más fácil, nos lo han explicado, de controlar, que lo de la lonja, que no es tan fácil de controlar, no tan fácil como lo de Pedralbes.
Si con 1,000 policías no puedes controlar una ciudad.
De momento en Pedralbes hay más Mossos de Escuadra que manifestantes.
No, si te digo que te puedo dar la lista. Nos han pasado la lista de los que están con nombres.
Vamos a ver.
Ha dicho...
Vamos a ver lo que pasa mañana. Yo mantengo lo que dije.
Se está creciendo Isabel porque cree que va a ganar la apuesta. Ha dicho Nuria Richard, el enigma de hoy es un señor. Nuestro protagonista sigue dando sorpresas de las buenas, inundando con su generosidad a sus conciudadanos.
Amancio Ortega.
Podría haber sido otro día. Hoy, el protagonista es otro. ¿Tenemos ganador?
Tenemos ganador.
Es decir, que ha habido gente que solo con esto ya ha
acertado.
¡Anda, mírala! Muy bien, Isabel.
El enigma de hoy es Rafael Nadal, el número 2 del mundo y el número 1 en los corazones del 99,9% de los españoles. No digo el 100%, pues por no exagerar, que a mí no me gusta. Y diréis, ¿por qué Rafa Nadal hoy un 20 de diciembre? Pues desvelemos el enigma. Vais a escuchar al alcalde de Sant Llorenç des Cardassar.
En Rafael Nadal, que pensava fer un acte esportiu, un event esportiu de tennis, evidentment, que després no es va poder celebrar degut a la seva lesió, mos ha comunicat avui de matí, mos acaba de comunicar que ja que no ha pogut fer aquest acte esportiu, sí que vol fer una aportació econòmica important per tots els damnificats, que és de 1 milió d'euros.
Rafa Nadal ha donado 1 millón de euros para ayudar a la recuperación de las inundaciones del pasado mes de octubre, en las que murieron 13 personas. Cayeron hasta 250 litros por metro cuadrado. Mira que el alcalde dijo en su día, cuando la prensa se marche perderemos el foco de atención. Pero eso no querrá decir que ya esté todo hecho. Al tenista no se le olvida lo que vio aquellos días. Vive a 11 kilómetros de Sant Llorenç. Se cogió la pala y se puso a desescombrar, a limpiar el desastre tras la riada. Fue portada del diario inglés The Times, con las botas de agua y metido en faena en medio del barro. En su centro deportivo durmieron 50 personas que se habían quedado sin nada. Y nada es nada. En octubre Nadal no hizo declaraciones, como tampoco las ha hecho ahora. Existe la tradición de ir a comprar lotería de Navidad, el sorteo es el sábado, allí donde ha habido una desgracia. La superstición general, o de todo el mundo, se las tendrá que ver este año con Nadal.
¿Quién fue el primero que...? La verdad es que es curioso, porque el enigma era difícil, pero al ser la respuesta fácil, porque no hay muchos como Rafa Nadal, han acertado nuestros oyentes.
José David, de Murcia, por mail.
Muy bien, sí, señor.
Oye, qué grande, Rafa Nadal, qué grande. 1 millón de euros es un dineral. Lo vimos recogiendo barro. Ahora lo vemos donar esta cantidad. Qué grande. De verdad que este chico es un emblema del honor español. ole Rafa Nadal, viva Rafa Nadal.
Gran deportista y esto demuestra que es también una gran persona. Una gran persona porque la solidaridad y la generosidad es ahí cuando se demuestra realmente. Es decir, en momentos difíciles como los que se ha sufrido en Baleares por esas inundaciones, que un deportista de la talla Rafa Nadal no solo se implique personalmente yendo efectivamente a hacer trabajos contra el barro y para intentar restaurar la zona, sino además donar parte de su dinero, pues a mí me parece un gesto muy noble, sinceramente.
¿Algo que añadir, Pepe, después de esta tertulia en la que te has metido con tantos buenos
personas? Nuestros oyentes que yo he manifestado que sé poco de Rafael Nadal, es decir, porque sé poco de deporte en general. Entonces se me ha afeado que no admire a un tenista que por lo visto es muy bueno.
Está el micrófono cerrado.
Desconozco también a muchos futbolistas, sí, Isabel.
¿No te gusta el tenis? ¿Nunca ves un partido de tenis en la tele?
Pues mira, yo recuerdo que cuando era pequeño había un señor de Barcelona que era, si estoy viendo su cara, no recuerdo cómo se llamaba, que decía entró. Pero te estoy hablando en nodo, Manolo no, ni los liberales no había nacido ni uno. ¿Cómo se llamaba?
¿Cómo
era el periodista de televisión española.
Andrés Gimeno.
Andrés Gimeno, no, Andrés Gimeno tampoco. Andrés Gimeno era tenista. Siendo tenista, Andrés Gimeno, sí. El presentador de Televisión Española, el especialista en tenis, que estoy intentando recordar su nombre, era un señor regordete, mayor, y que era célebre porque decía, entró cuando no había entrado, evidentemente.
Rafa Nadal tiene un comportamiento en la cancha tan ejemplar, siempre.
No, pero me concederás el derecho a que no me interese el deporte.
Bueno, pero te acuerdas.
Lo cual
derecho,
no es un demérito para Rafa Nadal, en absoluto.
No te interese el deporte, aparte de que es un gran deportista, estamos muy acostumbrados a ver a Rafa Nadal tener este tipo de gestos. Donar dinero, ir a ayudar a niños en situación de enfermedad, esta fundación de los deseos de los niños malitos. Ahí está siempre
Rafa.
Lo que
viene siendo una mala persona.
Es un tipo que es sencillamente encomiable. Es que no hay un pero que ponerle. Rafa Nadal es un top, un 10.
Juan
José Castillo, entró. Eso marcó mi infancia. Esto y el 1-2-3 me determinó en la vida.
Tonta Cañón fue el que le marcó la vida y así ha salido.
No, los supercicutas.
Empezamos a entender un poquito de la mente de Pepe García Domínguez. En fin, lo que podemos entender también, Pepe, es que tú no tendrás problema nunca con tus finanzas. Porque como tienes
eso
tantas,
lo dices tú, ¿eh? Es que
tiene tantas posesiones, siempre que quieras recurrir a la liquidez, podrá acudir a Óptima Mayores.
Sí, porque como acuda a mis fuentes laborales, no tengo que
cumplir. Mira, para Pepe, cumplir los 65 tampoco te queda tanto.
Eso es, Pepe. Cuando tengas 65 años, además tú que tienes casa en propiedad, que sepas que Óptima Mayores...
Un segundo. Nunca suelo interrumpir la publicidad. Pero que después de lo que os ha dicho Pepe, a Isabel y a ti...
Es puramente egoísta, es que somos de la misma quinta.
Entonces lo entiendo. Procedamos con Óptima Mayores.
Cuando cumplas 65 años, Pepe, dentro de tantos años, ponte en manos de Óptima Mayores porque ha conseguido traer a España una nueva hipoteca inversa y además te consigue hasta el 45% del valor de tu casa. Si quieres te lo dan en pago único, si no te lo dan al mes, como tú quieras, y la casa, ojo, sigue siendo tuya, tú puedes seguir viviendo allí. Si quieres mejorar la jubilación, si quieres tener un poquitito más de dinero, si quieres ayudar, si quieres vivir tu jubilación con alegría, no lo dudes. OptimaMayores.com o 970 70 77.
Pepe García Domínguez, Manolo Llamas, Isabel San Sebastián, muchas gracias por estas tertulias que nos habéis dado en el año 2018 y que serán recompensadas sin duda el día 24 de diciembre.
Ya nos falta una.
Sí, no, pero para el 24 de diciembre, no, para el 24 de diciembre no.
No, para el 24 no, pero para que acabe el año sí.
Que el 24 de diciembre, cuando vayáis al árbol y veáis lo que os han traído, diréis... Ya entiendo. Esto es por cómo me porté en las tertulias de la tarde de radio.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.